3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, por favor, esto cada vez es más duro. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos en la Despi 107.2 a la frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, vamos! Y no sé si... no sé si os habéis enterado de la... la gran noticia de la semana, ¿no?
Cuenta, cuenta.
La noticia, ha despertado un debate. El debate ya cansino, pero bueno, un debate se ha despertado en la comunidad de internet. ¡Oh, madre mía, qué debate más interesante! Sí, gran noticia, una noticia trepidante, una noticia espectacular, una noticia que nadie se esperaba, lo de Eurogamer. ¿No os habéis enterado? ¿Seguro que lo habéis leído en alguna parte?
Que ya no ha ido de Eurogamer.
Bueno, no, que Eurogamer, tanto la versión española como la británica, Brasil Gamer, no sé si está afectada, Eurogamer abandona las notas. Abandona las notas, el 9 sobre 10, el 10 sobre 10, el 5 sobre 10, los abandonan y cogen un nuevo sistema.
¿Y cómo es?
Cogen un nuevo sistema de notas que es tres notas. Tienes imprescindible, recomendado,
esto...
y a evitar. A evitar.
Esto...
Sí, no, ya.
Me suena un poco.
No, oye, no. Es una gran idea, Isako.
Sí,
es una muy buena idea. Lo felicitamos desde aquí a Eurogamer por esta iniciativa tan bien parida, tan bien llevada, tan bien elegida. Porque hay que ser muy inteligente para hacer algo así, ¿eh?
Sí.
Muy inteligente.
Sabio.
Mucho.
Y con mucho lag.
También. Esto es muy inteligente por su parte, ¿eh? Eurogamer, guiño, guiño, codazo, hostia, una entrepierna.
Originales. Hay que reconocerlo.
Oye, es muy original, ¿eh?
Innovador,
bien. Xavi Robles, Pep Sánchez, ¿qué?
Sí, lo mejor de todo es... ¿Tú has leído el artículo?
Recomendado.
¿Has leído el artículo?
Sí, claro.
Dos horas antes ya lo había leído en inglés. Es decir, esto viene de Inglaterra.
Claro, ¿cómo es el recomendado en inglés? ¿Cómo es? Recommendable.
Recommendable
of Saeva. No, sería un poco...
Saeva, es Saeva.
Me parece muy mal, por otra parte, haciendo ya menos broma o no. Me parece muy mal que Eurogamer no haya optado por una nota tan universal y tan nuestra, porque más somos de la casa, qué caray. Me parece muy incorrecto que no haya, se haya optado por la puntuación recomendable de Saeva.
No, es que cuando ponen recomendable, el sello sale la cara de Saeva así,
¿ah, sí?
con el pulgar hacia arriba.
Es que no es recomendable, Isako, es recomendado. No es lo mismo
recomendado por Saeva.
Ah, sí, pero me parece muy mal que no hayan puesto un recomendado de Saeva. Una cuarta puntuación, qué costada, no sé.
¿Y el Morraya?
Es a evitar.
Y entonces
falta el del montón.
¿El del montón?
No sé.
O sea, o lo recomiendas o evitar. No, aquí no.
Ha sido para que no digan. ¿Qué copia de Game Over?
A mí lo que
listo,
me ha parecido muy patético es la guerra.
No, no.
La guerra de notas sí, notas no o notas fuera.
Un debate. Como las bases de la
Exacto.
OTAN. Está bien, sí.
Notas fuera.
Sí, bueno, es el debate. Ya estamos más que acostumbrados. Pero bueno, está bien. Felicitamos a Eurogamer por esta iniciativa tan sabia e inteligente que nunca antes había visto en el mundo del videojuego. En fin. También tengo que decirte. Este momento que ahora por nuestra parte ha quedado muy asqueroso, muy
mucho
repelente, y no hemos sido los únicos que esta semana en Twitter y demás otras redes sociales han empezado. ¡Nosotros ya lo hicimos antes!
Es que me ha sabido mal, porque cuando lo anunciaron dije...
Pues somos repelentes nosotros.
Dije de broma, felicidades, tal, algo así, rollo.
¿Y quedaste de rollo repelente?
Rollo llegáis en plan de broma. Pero de repente empecé a ver a un montón de otros medios que lo decían muy en serio. Muy en serio. En plan de...
Total.
Ostras, que yo no lo he dicho así.
Quedaste fatal.
Que además, una cosa. Cuatro notas siguen siendo notas.
Son tres.
Oye, ellos son tres, pero nosotros somos cuatro.
Tres.
Nosotros nunca hemos dejado de valorar los juegos.
Recomendable esa.
Hacemos la nota.
Son cinco en el fondo.
Sí, bueno... Pero que en el fondo nunca hemos estado en contra de las notas. De hecho,
yo siempre
he estado a favor de las notas.
Lo
que pasa es que no me gustaba que hubieran 100 posibles puntuaciones de un juego.
85.
No podemos volver al 85, por favor.
No.
Era maravilloso. Oye, todos los juegos tenían un 85.
Mira, te voy a decir una cosa, Osano.
Mírate la wiki.
Te voy a decir una cosa. El hecho de tal sitio abandona las notas es una noticia un poco de chichinabo. Pero la noticia, el sitio tal vuelve a las notas, eso es la noticia. Eso, ¿a que volvemos? ¿Volvemos a las notas?
Venga.
¿O qué? ¿Volvemos a las notas?
Venga.
No.
85.
85 para todos, ya está.
No, no vamos a ver las notas. En fin, ¿qué pasa, Casi? ¿Que quieres comentarme algo? ¿Estabas aquí ansioso para comentar algo?
Sí, porque si volvemos a la 85.
Sí.
Marty McFly habrá salvado a sus padres,
¿no? Eres más tonto que eres, oh. Eres más tonto. Eres más tonto.
Pero me gusta.
Ah, ya tú a ti, claro. En fin, vamos, venga. Este tema con el que empezamos el programa, seguro, amigo Koopa, que hoy lo tenemos en camino otra vez. Seguro que ha tenido mucho que ver.
No, pero no digas Koopa. Si dices Koopa, no te va a responder.
Exactamente, ¿cómo
tienes
es?
Que llamarle, tienes que llamarle como era.
Sí. Telefunken.
DJ Telefunken Pan.
Telefunken Pal Color.
No, Pal Secam tienes que llamarte, que es más auténtico. ¿Te acuerdas del sistema? ¿Te acuerdas?
Sí.
O sea, hijo mío que estás escuchándome, si te acuerdas de lo que es una Telesecam, hostia, eres viejo de cojones, tío.
Y comprabas fansubs por VHS.
¡Oh, my God! ¡Dios santo!
Yo sé que es una Telesecam y no soy tan viejo, ¿eh?
No, pero eres tú eres el viejoven. Ya lo sabes.
No. Según tu año, no deberías saberlo.
Es que... Yo voy a decir, ¿tú sabes lo típico de el año en que naciste? Estos libritos, sí. De el año que naciste. Hay una edición especial Koopa.
Sí. Que es 15 años antes de que él naciera.
Exacto.
El año que no naciste.
Tapas con Tipex el año 1965, sí. Y pones Koopa. Venga. Ya está.
Venga,
el tema de la semana, encuesta y esas cosas. Que por cierto, nos hemos entrado en una cosa muy chunga. No sé si se puede decir ya. El tema de las encuestas, ¿no?
Ay, sí.
Qué fuerte, fuerte.
Bueno, esta semana preguntamos.
Ya lo comentaremos.
¿Qué opináis? ¿Qué os parece todo esto de Eurogamer?
Ah, mira, las notas.
Y saco las opciones, por favor, que no tengo el PC delante.
Las valoraciones.
Tienes dos en concreto.
Me parece maravilloso, porque además ni siquiera está la de Mirindo.
Claro,
sí que está abajo.
No está.
Pues dile al final, porque tampoco está publicado. O sea que...
La he publicado ya.
Ah.
Ya,
madre,
¡Eres! ¡Ah!
Pero venga.
Me has dicho, publica la encuesta. Yo, bueno, la publico. ¿Qué valoración te merece todo esto de Eurogamer? Primera opción, es algo imprescindible.
Correcto.
Segunda opción, es una acción recomendable.
Bien.
Tercera opción es, me da igual, es muy del montón.
Ya.
Y cuarta, menudo tordo.
O evitar.
No, tordo mejor.
Bueno, pues esta encuesta
Morralla matralla.
Se publica en este mismo.
Se ha publicado ya, pero como no tengo. Como no estoy metido ahora en el chat ni en el Twitter ni nada, pues no he colgado.
¿Has hecho logout de mi cuenta? Por favor.
No quiero salir hasta que no copies el enlace.
Que se ha publicado ya y que la semana pasada también hubo una encuesta muy bonita en la. Está en otra tab, Isaco. Está en la otra tab.
No.
De hecho, la semana pasada no hubo encuesta.
Mira, la pone aquí.
Es verdad.
No hay que hacer encuesta. Una página que diga, ¿hubo encuesta la semana pasada?
Nope.jpg. Es verdad, la encuesta iGameOver esta semana. Gracias, Radio Battletoads.
¿Cómo es la dirección exactamente?
iGameOverestasemana.com.
Entra a ver qué pone.
Ah, ya lo han hecho al final.
El morbo total.
Sí, se hizo la semana pasada ya.
Interrumpiendo la acción del programa totalmente.
El problema es que se ha tenido que modificar 5 veces porque la gente era demasiado tonta para entender un sí o un no.
Vamos a entrar en directo a ver. Es que yo quiero saber si hay programa esta semana, claro, porque vete a saber. Estas cosas pasan. Si pone que no, me voy, ¿eh?
No estamos aquí haciendo nada.
Si pone no, yo me voy. Aviso. Is.com. A ver. Sí,
hay programa.
Guay.
¡Hay programa!
Después de 5
podemos seguir.
Después de 5 iteraciones tuvo que escribir. ¿Hay Game Over en directo el sábado 21 y en podcast el lunes 23?
En caso de que un estado...
Sí.
En caso de que el estado federal sea... Es lo mismo, por favor.
¿Quiere usted que Game Over sea un estado libre asociado?
Vamos con la presentación del equipo, por favor. Y hoy tenemos con nosotros a Isaco.
Quería comentar algo y se me ha olvidado.
Pues enhorabuena a los premiados. A mí que me cuentas.
No, digo para porque luego dicen, no, es que no me cuentas tu vida. Haces unas presentaciones muy cortas, solo saludas y ya
no,
está.
No, las haces o muy largas o muy cortas. No tienes un maldito término medio.
Pues
o me cuentas toda tu puñetera vida o me dices...
Pues como se me ha olvidado, de esta manera estoy rellenando.
En fin, tenemos con nosotros a Koopa en cabina.
No... Tele.
Ay, se niega, mira, con qué cara de dignidad, de indignado te lo dije.
Tenemos con nosotros a DJ Telefunken, Parsecam, Color in the Middle of the Night.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Sí.
Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso, Peña?
Espera. Baja la música. Su marca de identidad, el silencio. Ahí está, muy bien. Gracias, DJ Telefunken, Parsecam, System in the Middle of the Night. Muchas gracias. Estamos con nosotros a la Casi.
Ya está de camino mi Mega Man Amiibo.
Ay, por favor.
Y el Sonic también.
Y el Toad lo tengo reservado.
Ay. Pero el Sonic llegará antes, ¿no?
No, porque es retard.
En tu culo. Tenemos que nosotros a Lozano.
Yo lo iba a comprar anoche, pero salía muy caro, 27 euros.
La verdad es que sale caro.
Iba
sale
a ser
caro.
Que no.
Sale caro. Lo barato sale caro.
Pero Mega Man se te transporta, llega antes.
Qué tonto soy.
Espera, espera, espera. Esto es pique de fan, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Yo preferiría que fuera el Mega Man X, pero bueno.
También, oh. También se teletransporta.
Y también están siendo ustedes el señor Marroy en el Funcha. Eva hoy no ha podido venir porque está con cosas del trabajar, en lo que tiene. Mer tampoco puede venir porque está con las cosas del parir y esas cosas que tiene. Todavía no, pero ya llegará.
Las cosas del parir.
Las cosas del parir. Y a lo largo del programa se unirán a nuestra compañía nuestros amigos Fukui y también Mari para contarnos pues básicamente su vida, que es un poco lo que hace.
Y rellenar la segunda hora.
Y rellenar la segunda hora, ¿no? Porque.
Porque si no vienen.
¡Uh!
Si no vienen, tenemos un problema
si
muy
grande. Si no vienen, quinta, tío.
Si no vienen, hay que ver esta semana.com. No. Se cambia y a toma por saco.
Sí, hay un podcast, pero de una hora.
Vamos con el sumario del programa de hoy.
Comenzaremos esta semana con las noticias, como siempre. En la segunda hora comenzaremos con las chicas también juegan. Top 6 de tontacos del videojuego.
Top 6 hoy.
Hoy 6. Bueno. Y además acertado, ¿eh?
¿Ah,
no,
¿sí?
No son 6 y luego son 5, no. Top 6.
Ah, está bien.
Los juegos de esta semana serán Captain Toad, Treasure Tracker para Wii U y Monument Valley para iOS y Android. Y acabaremos con Destripando el Diseño con la monetización.
Pues empezamos ya el programa y me gusta empezar de esta manera. Me gusta empezar con una noticia muy grata para este programa y para toda la gente aficionada al videojuego. Una nota de prensa que recibimos el otro día en la redacción del programa. Tenemos redacción.
¿Sí?
Sí, de 200 palabras. En una nota de prensa que...
Fuera, ¿eh?
No va.
Fuera.
No.
Que si lo haces a doble
tengo
espacio...
Tengo el guión y puedo hacerlo yo,
para
¿eh?
Concurso a la Coca-Cola.
Venga.
El otro día recibimos esta nota de prensa muy interesante de la Asociación de Usuarios de la Informática Clásica, la AUIC, viejos amigos de este programa, sin duda, por entre otras cosas la celebración de la Retro Madrid, grande Retro Madrid, ha movido sus hilos esta asociación para que de cara al año 2017, si todo va bien, pueda aparecer en nuestro país, atención, un sello en homenaje a la Abadía del Crimen. Oye, pues muy bien.
Bravo.
Muy bien, sí señor.
¿Qué es eso de los sellos?
Ay, será el digital de las narices.
Me hizo gracia porque el otro día me dijo un colega por Twitter. El problema es que la gente creerá que es del nombre de la Rosa o lo que sea. Digo, pues un motivo más,
claro,
para culturizar a la gente de la industria cultural que tenemos en España.
Sí, señor.
Es decir, no tienes que ver el lado negativo, tienes que ver las oportunidades que te da esto.
No es definitivo todavía, claro. Esto ya podéis imaginar cómo es, hay político de por medio, estas cosas, pues las cosas de palacio van despacio, ¿no? Que dicen, no es definitivo, pero todo apunta a que la respuesta de la Comisión Filatélica del Estado, mientras veo que hay un órgano que se dedica a recoger y a analizar estas cosas, pues parece que la respuesta de este ente va a ser positiva, ¿no? Y podremos, pues insisto, para 2017, si todo va bien, tener este sello conmemorativo que tiene el dibujo del gran Roswell de Quijada Blues, también portada del libro de Jaume Esteva y compañía, pues muy pronto, ¿no? En 2017, si todo va bien.
Y si no pedimos un círculo en Podemos para forzar esto, ¿eh? No, pero querría decir, es muy chulo, ¿eh? El dibujo de Roswell, pero yo también pediría uno del dibujo original de Juan del Can,
sí,
porque yo creo que es genial.
Sí. Bueno, en todo caso, que muy bien, claro que sí, yo digo que sí, sí señor, claro que sí, me parece una idea, pues perdóname por la expresión, pero me parece una idea cojonuda, porque vale, ya, sí es verdad que a gente como Akashi en el mundo digital, pues ya se de enviar cartas, parece que ya se han olvidado, ¿no?, que ya no existe, pero sigue pudiéndose enviar cartas con sellitos impresos, ¿no?, aunque también tengo que decirte que hoy en día, a pesar de que lo de enviar cartas ya no se lleve, los sellos siguen editándose, y en gran cantidad, son... más para ánimo coleccionista, para todos esos coleccionistas que hay, que no son pocos, y también sirven como forma de celebración, precisamente de homenaje, ¿no? Es una de las formas más celebradas para homenajear y conmemorar, pues, los eventos, las personas, los productos que más enorgullecen a un país, no solo aquí, también en el resto del mundo. ¿Y qué puede hacernos sentir más orgullosos dentro de nuestro círculo del mundo del videojuego en España que la Bahía del Crimen? Al menos por ahora, ¿no? ¿Qué es lo que más nos puede hacer sentir orgullosos? Pues este. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo? Pues con un sello conmemorativo. Es una faceta poco conocida de mí, pero yo soy coleccionista de sellos. Yo, a mí me gusta mucho el coleccionismo de sellos, de verdad.
¿Sabes lo peor de todo?
No, es verdad.
O sea, te voy a decir...
Yo colecciono sellos, o sea, no...
Te voy a decir, es que coleccionar sellos es una afición de viejos, y claro, como Funs ya es viejo y
claro,
tal...
Claro.
No. Yo conocí a Funs cuando era adolescente, cuando era menor de edad, cuando no podía beber legalmente y ya coleccionaba sellos.
Es verdad, me gusta. Me sorprendería, de verdad, la cantidad de sellos que no solo tengo en mi colección, sino también de lo que se siguen editando hoy en día. Y hay muchos, muchísimos, los tengo en mi colección, afortunadamente, dedicados ya al mundo del videojuego. No en España, evidentemente, pero ya hay unos cuantos sellos dedicados al mundo del videojuego. Y no necesariamente tienen por qué ser como en este caso, ¿no? Pues en España, un juego que venga de España. No tiene por qué, ¿eh? No hay muchos sellos de países que no tienen... O manejan videojuegos que no son forzosamente del país del que proceden. Por ejemplo, mira, uno de los primeros que se dedicaron a manejar a videojuegos, así de forma más amplia, fue Francia. En el año 2005, creo que tú también tienes esta colección, Isaco.
Me compré dos series de sellos, sí, y el libro que lo acompañaba.
Efectivamente, o sea, esta gente va más allá. No solo saca la edición de esta conmemoración de los videojuegos en sellos, sino también un libro acompañándolo.
No sé, sinceramente, si para el resto de cosas lo hacen. Pero
depende.
A mí me parece que sobre todo porque todo el mundo... Entre comillas, primero para la parte de filatélicos, que no pueden saber todo de lo que se publique, es una manera de conocer nuevas industrias culturales. El hecho de, mira, te acompaño con un libro para que entiendas de qué va esta serie de sellos.
Correcto.
Pero sino también para los fans de esa industria, pues es una manera de tener un... No simplemente cuatro sellos en un sobre, sino unos sellos con un libro que conmemora la aparición de ellos y te explica un poco más del por qué aparecen.
Y no eran juegos franceses, precisamente, a pesar de que en Francia están bien surtidos, ¿no?
Mal, uno era de Pac-Man.
Había uno de Pac-Man, de Donkey Kong, había hasta Rayman, había Tomb Raider, había un poco muy variado. Aunque desde entonces, insisto, se han hecho ya unas cuantas series más, incluso antes. En el año 99 se encuentra, por ejemplo, esto aluciné cuando lo conocí en su momento. En el año 99 hay una serie de sellos dedicada a Street Fighter 3 en África Central. O sea, unos sellos con Chun-Li, la Chun-Li de Street Fighter 3, así por la cara. Y son muy chulos, el año 99.
En vez de poner a DJ o...
No. A Chun-Li, efectivamente, o a principios de siglo en Japón, que tiene no pocas series dedicadas a juegos clásicos, incluso también a mangas, animes y demás. De hecho, en el salón del manga, el último salón del manga de Barcelona, pudimos ver una exposición precisamente de estos. En el año 2000 y pico, dedicaron una serie de sellos al Super Mario Bros. Original, con los píxeles, los sprites originales. O sea, un sello, imagínate un sello con el Mario y la Peach pixelada. Una cosa... fantástica.
Yo lo encuentro incluso casi más interesante.
Sí. Corea del Sur es muy brutal. Corea del Sur tiene una serie de sellos dedicados a los juegos online, pero de todo tipo, desde el Ragnarok Online, que tiene su sello.
Yo quiero el sello de Ragnarok Online.
El sello del Poring, tío.
Ragnarok Online.
¡Oh! El sello de los Porings.
Y haces plocha-plocha, ¿no?
Plocha-plocha.
Ragnarok Online tiene su sello, pero también otros juegos que aquí no hemos oído hablar en la vida, pero que en Corea del Sur ya sabéis que tienen muchísimo éxito, tienen también su sello. Y no me extrañaría que en breve, si no ha salido ya en Corea del Sur, también aparezca alguna cosa dedicada a los eSports con lo fuerte que pegan. Y recientemente, pues mira, también Irlanda. Este año pasado, concretamente, año 2014, Irlanda se unió con una serie de cuatro sellos dedicados a Sonic, Mario, Space Invaders y Pac-Man. A los clásicos, no a los modernos, a los clásicos. Muy bien. En España no tenemos nada de esto, de momento. No tenemos ninguna serie dedicada a videojuegos, una pena. Aunque es verdad que, aunque en este país, en general, esto de los sellos suele ser un mundo muy formal, muy serio, en que se homenajean, pues yo qué sé, pintura, escultura, arte, ¿no? Se homenajean cosas bastante serias y formales. Ha habido series de sellos un poco, no sé, informales en el sentido, por ejemplo, el cómic patrio. Yo tengo series de sellos de Capitán Trueno, Mortadelo y Filemón, Zipizape, Escobar en general. O sea, hay ya también, quiero decir, abre la puerta a poder homenajear cosas que quizá alguna persona muy estirada podría decir, ¿esto por qué vamos a homenajear
un sello?
Estaba
pensando,
¿no?
¿Ha habido en España alguna serie de sellos dedicada al mundo del cine?
Creo que sí, me suena que sí, como mínimo a los grandes clásicos del cine español, seguro. Ya más moderno no te sabría decir, yo por lo menos en mi colección no tengo ninguno, pero no me caería duda, seguro.
Claro, es que no tengo ese recuerdo. Y me extrañaría, porque realmente es el primer... O sea, si tú piensas, ¿Qué posibilidades hay de que se hagan series de sellos sobre videojuegos? Bueno, pues primero mira las películas.
Sí, no, pero homenajes a Berlanga y compañía las hay. No te digo que seguro que los hay, existen y los he tenido en mis manos. Pero bueno, quiero decir que se pueden homenajear estas cosas sin duda, ¿no? ¿Y por qué no videojuegos españoles? Pues está clarísimo. ¿Qué mejor manera de recordar esta mágica época de oro del software español, ¿no? Cupa, tú que la viviste de lleno.
Hombre,
sin duda, ¿eh?
Hombre, recuerdo esas primeras líneas de código.
Sí. El otro día me hizo mucha gracia porque creo que fue nuestro amigo David Jaume Andreu, que lo entrevistaste en tu sección, o sea, ¿no? Ponía una foto en su Twitter de una de estas micromanías con código impreso, que tenías que imprimir, tenías que picarlo tú a mano para poder jugar a juegos o meterle cheats o meterle historias. Vamos, otra época, sin duda. Pero bueno, ¿por qué no recordar esta época tan mágica, no? ¿Por qué quedarse además solo con la abadía? ¿Por qué no vamos incluso más allá? ¿Por qué no también homenajemos a Del Can, que tiene una calle, ¿no? Tenía también la UIC, movió una iniciativa para darle una calle en su Ávila natal. Creo que es en Ávila, no estoy seguro ahora. ¿Por qué no homenajear a Azpiri también, no? Que ha sido tan importante.
De hecho,
con un dibujo de Azpiri sería fantástico.
De hecho, en el chat han dicho una cosa interesante también y alejada de, porque siempre cuando hablamos de el orgullo patrio hablamos de los 80, no sé por qué, y en plan de ¿y por qué no un sello a Castlevania?
Efectivamente, ¿por qué no? De hecho, insisto,
a los Rough Shadows.
Exacto, sin ir más lejos, no, realmente está bien que se abra la puerta con este deseo de la verdad del crimen. Por eso que dices tú, Isaco, efectivamente hay que sentir mucho orgullo de la marca España, hablando en serio, de la marca España en los 80, de esta era de oro del software español, pero la realidad es que estos 5 últimos años del software español son maravillosos. Sí. Son maravillosos. Hay cada producto más brutal. Vamos a hablar un poco de aquí en las noticias chorras, vamos a hablar de un Humble Bundle que apareció hace poco, que ahora ya está pasado porque ya han pasado varias semanas, pero un Humble Bundle que apareció en este país, que apareció a nivel internacional dedicado a este país. Un Humble Bundle Made in Spain. Ese Humble Bundle era la repera.
Y no incluía el Mine porque 3 semanas antes ya había salido en otro Humble Bundle.
Exactamente. O sea, ese Humble Bundle es la caña de España, literalmente. Oye, pues está bien, ¿no? De que de alguna forma este sello de la Bahía del Crimen abra la puerta para que haya más reconocimiento todavía a una industria que en este país cada vez es más prometedora y floreciente. Es una cosa increíble.
El problema también es que, y quizás un poco el autoicoteo español que tenemos siempre.
Eso es un clásico.
Tenemos la idea de solo había industria en los 80 y solo ha habido industria en los últimos 5 años. Industria de España del videojuego no ha dejado de haber nunca. En los 90 hubo y en los 2000 hubo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en los 90? Que se globalizó el mercado. Entonces, hemos hecho mucha cosa para otras empresas, hemos hecho mucha cosa o muchos trabajos subcontratados para otros países y la gente no valora eso. Uh-huh. Es o hago algo muy gordo para toda España o hago algo muy gordo para todo el mundo, pero si no, no me vale. Pues no, sí que vale. Hay, ya digo, decenas y decenas y decenas de trabajadores que llevan décadas trabajando en este país.
Qué muy bien la iniciativa de la UIC, que siga adelante. Ojalá en 2017 podamos tener este sellito en nuestras manos. No lo pongáis en la carta, que es una cosa conmemorativa que hay que guardar en un álbum o guardar en un marquito, algo bonito, no sé.
Te proponen un Game Correos, el primer programa satírico sobre filatelia.
Oye, pues podría. Podría, ahora estoy un poco...
¿Hay tanta novedad?
La hay, te sorprendería, ¿eh? Te sorprendería la cantidad de novedades.
¿Y hay personajes a los que se podrían parodiar?
Hombre, famoso,
que la líen.
Eso ya no sé.
Hay gente que la líe dentro del círculo filatélico.
Me gusta el mundillo, pero no tanto.
Y yo un personaje sería el típico funcionario de correos que mete un sello, o sea, mete algo encima del sello y te lo jode. No, pero eso, lo quería. ¡Placa!
Eso jode mucho, ¿eh? Ahora te ríes, pero eso jode un montón. Dices, ¿podría poner el sello un poco más? No tan en medio, en una esquinita.
¿Quién es el Molineux del mundo filatélico?
Hostia, no lo sé. En fin, dejemos el tema. Vamos con las chorradas del programa, que son muchas y cobardes. Pues nada, amigos, que cuando parecía que volver a sacar amigos de los mismos personajes en diferentes posturas no puede ser más ruin, Nintendo nos sorprende con una nueva maravilla. ¡Colores, amigos! Amigos de diferentes colores, como los Pokémon. Atención al nuevo Mario que va a aparecer en breve en todo el mundo. Mario dedicado... color plateado y color dorado. Precios, ni idea, pero van a volver a volar. Es que no me cabe la menor duda.
No, señor Fools. No me ha ido usted.
Oiga,
léalo usted bien.
Pero oiga, por favor.
De color dorado y de plateado, nada. De oro y de plata.
Pero señor Curdi, jefe de producto Nintendo España, que me está usted contando que son de oro y plata de verdad.
Por supuesto, que aquí nos estamos por hostias. Y en breve vamos a sacar unas figuras de diamante y platino. Y también de coltán.
¿Pero qué me está contando? De coltán también, señor Curdi.
Sí. Mira, es más, ahora mismo nos puede reservar ya en Amazon.
¿Ya? ¡Cupa!
Sí, hombre, dime.
¡Cupa, rápido, que me la quitan de las manos!
Por
venga,
supuesto, cógela, espérate, cógela. A ver que lo abro, a ver aquí.
Venga, va.
Vale, vale, no, dice que ya se han agotado las reservas.
¡Ya!
Lo siento,
¡oh, sí, qué pena! Se ha quedado sin ellas.
Y hay que decir que están muy bien de precio. De hecho, para ser materiales preciados, incluso de países que también tienen diamantes de sangre, por ejemplo, eran bastante asequibles, ciertamente.
¿Las han vuelto a quitar otra vez?
No se preocupe.
Como el Sony.
Le digo yo una web donde las puede encontrar seguro.
¿A otra tienda?
Sí, sí, mira, ponga ebay.com/odnetin.
Pues es el usuario de Nintendo al revés. El nombre es el usuario de Nintendo al revés.
¿Qué
Nintendo
va? ¿Qué
esto es suyo, esto es suyo. Me quiere timar.
Suyas.
Usted me quiere timar.
¿Dónde se cree que sacamos toda la pasta para farlopa y putas, coño?
Pero venga, pero ¿qué dices? No.
Amigos y putas.
Pues seguimos con el programa, el nuevo Humble Bundle. ¿Qué pasa?
Que he reservado unos cuantos amigos de esos.
¿Qué me dices? Pues, ¿cómo lo has hecho, tío?
He reservado tres.
¿Pero tres amigos?
Tres palés. ¿Quieres uno?
Sí. ¿Cuánto me va a costar?
¿Cuánto? ¿Uno o chuparlo?
Mi hijo primogénito.
Sí, venga, vale.
A ver. Una cosa. Lo de que reservar los amigos de 6 en 6 ya es un. Lo conoce todo hasta la audiencia. Lo de que luego haces subastas de chupar los amigos y demás, eso es un chiste. Eso se dio privado en el WhatsApp. Eso no lo has contado nunca en Game Over.
Sí, Pengo me pedía cuánto por chupar un amigo.
Sí.
Y ya está.
De hecho, seguro que al igual que había porno de chupar pomos, hay porno de chupar amigos.
Ah.
Te sorprendería ver lo que hace la gente con sus figuras en internet.
El de Luigi es un analbeat de estos, un anal plug, que no veas.
Oye, es verdad, no lo he pensado lo que dice Lozano, es verdad. Realmente hay un género...
¿Por explotar? Del porno.
No, por explotar no, en 4chan lo ves.
Que hay un género de rociar...
Sí, rociar lúdicamente las figuras. Sí,
y aparte la peana sirve como tope.
Bueno, sí. El nuevo Humble Bundle...
Es verdad.
El nuevo Humble Bundle era nuevo hace 3 semanas cuando escribimos esta noticia. El nuevo Humble Bundle está dedicado por completo a Star Wars, o lo estaba antes de que pusieron el de San Valentín, que es muy creepy de cojones, sobre todo si pagas 35 pavos. Si pagas más de 35 pavos por ese Humble Bundle, eres
enfermo. Es que el de Star Wars creo que era el de antes de Made in Spain, que era el de antes de vas
a Madrid. Pero a mí me llama esa almohada.
Almohada de
depravado mental.
De palomas.
Sí, sí, vamos. Es que de Meido, tío.
Paloma Meido.
Paloma Meido.
Eres un paloma enfermo del
Paloma San Basilio. Paloma San Basilio de Meido. ¿Dónde vas, Isaco?
Se va.
Yo salgo del programa.
¿Dónde vas, Isaco?
Pues autosaco tarjeta roja.
Hasta Isaco, luego.
Que luego tienes sección, tienes un gag.
¡No puedes darle! ¡No puedes! No puedes tirarle bolas de papel a Cupa y hacer el chiste de Paloma San Basilio.
No puedo tirarle bolas de papel a Cupa porque hay un cristal que le protege.
Ah, pero no puedes.
¿Lo consideras un chiste eso?
Bueno, va.
Pero Cupa no está.
Humble Bundle le hace no sé cuántas...
Joder.
Ahora está Telefunken
no
Pal Color.
Telefunken Pal Color.
Se cam. Que digo, que el nuevo Humble Bundle, que era nuevo cuando fuera, está dedicado por completo a Star Wars. Durante los próximos días, o en el pasado, por la voluntad, el pack incluía juegazos como el KOTOR o el Jedi Knight, entre otros, ¿no? Y está bien. ¡Pero esa no es la noticia! ¡Esa no es la noticia!
Sí, porque
la noticia,
no...
La noticia es que, aunque ya ha pasado, el último Humble Bundle Weekly estuvo dedicado, como hemos dicho hace un momento, a España, señores. El Humble Bundle Made in Spain. En el que por unos 10 míseros pavos puedes llevarte juegazos como Nilumbra, Dark Light, Pixel Piracy o un Epic. Todo productos genuinamente marca España, pero de la que sea, de la que sienta orgullo, ¿no? De esa cosa de la caja de cartón.
Sí, Soraya, muy bien dicho. En la buena dirección. Sí, saldremos.
Sí, saldremos. El saco saldrá. Ahora de aquí un rato. Señor Mariano Rajoy, presidente de nuestro gobierno, buenos días. Por cierto, deje ya de llamarme Soraya, por favor.
Sí, perdona, Pedro Sánchez. Pues es lo que me parece estupenda
Soraya,
esta iniciativa.
Dios, ya me ves Soraya, pero eso no.
Sí. Es más. Voy a pagar ¿va? Por este. Sí.
Ya ha pasado el jamón.
Da igual,
pero...
yo puedo, soy presidente.
Es verdad.
Tengo privilegios.
Sí, eso es verdad. Venga,
privilegios seguro.
Me gusta eso que diga. Me gusta que diga eso, señor Rajoy. Usted ahí apoyando lo que tiene que usted que apoyar. La industria española, claro que sí. Muy
sí,
bien.
Sí,
hombre.
Sí, sí. Por cierto, Pedro Sánchez, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se paga? ¿Dónde está el cacharro este de las tarjetas?
Las tarjetas, dice, ¿qué esas tiene? No,
sí, mira, sí, que no entiendo.
No, que esto se paga por internet. Por internet. Mire, puede usar, por ejemplo, pues PayPal. ¿Conoce PayPal?
Sí, PayPal. ¿Me está usted hablando en catalán?
No entiendo. No, PayPal es una página de pagos de internet que significa en inglés, pues, colega de pago.
Sí, colega de pago, sí. Mi colega de pago se llama Luis.
No.
Luis el cabrón.
No.
Sí, también es suerte, ¿eh? Yo quería comprarlo hace unas semanas, no habría podido.
No, pero...
Estaba en un soto o...
Sí, no,
sí, bueno.
No
va vamos a entrar aquí en la aplicación web esta. Veamos, usuario, mariano@69@terra.com.
Joder, moderno, tío.
Password, se fuerte.
Pero no digas el password.
Se fuerte uno porque ha de ser como alfanumérico.
Ya, no.
Sí. Y bueno, a ver,
venga, va, está dentro
vamos
ya.
A pagar, si hay que seleccionar ahí el precio, uno. Sí. Vamos a pagar.
Uno, pero...
¿Qué relación, no?
Un euro se lo va a pagar por... Pero si son unos juegazos, hombre, presidente.
Que además está pagando a españoles.
Y se gana un dinero, bueno, ahí, ¿eh? Tiene un sueldo guapo.
Sí. No, digo, es un sobre.
¡Ah, un sobre!
Sí, es la unidad en la que nos movemos ahora. Ya que lo
la
dice.
La moneda española.
Sí.
Y ya que lo dice, y para apoyar a estos muchachos vamos a ser un poco generosos.
Si salimos del euro podemos instaurar
el sobre.
No, va.
Vamos a ser generosos.
¿Qué va a hacer? Dos sobres, ¿no?
No. Sellos para el sobre, que a usted le gusta. No, tampoco. Una concejalía.
Ah, una concejalía.
Venga,
mía.
Ale, ahí tienen y pagado.
Sobre una concejalía. Sí. ¿Cómo se reparte una concejalía?
No lo sé. Y no sé cuánto dinero debe equivaler eso, ¿no?
Espera, ¿y si lo pones a beneficencia?
¿A cuánto va el kilo de concejalía?
Buena pregunta.
El mercado. No sé. En fin,
No sé a cuánto equivale, pero mejor no preguntes, Pedro Sánchez. Sí, mejor para ti. Ah, mire, ya tengo aquí los juegos.
Pero de verdad me he visto caro usted.
No
se llama normal.
¿De qué partido es Pedro Sánchez?
Fíjate, si vamos atrasados en los chistes.
¿De qué partido es Pedro Sánchez?
Del PSOE, ¿no?
¿Cuál es el color característico del PSOE?
El rojo.
Sí, ¿ves, Pedro Sánchez? Todo encaja.
¡Te ha calado!
¡Todo encaja!
Bueno, que sí, me ha calado el coche.
Sí, pues venga, vamos a añadir los juegos ahí a la cuenta.
¿La de Steam?
No, la de Génova.
A partir de ahora te llamaré Morgul.
Vale.
No, yo no voy de rojo. Yo no soy de ese partido.
¿Eh?
¿Cómo es el mío? ¿Cómo es el mío? Mongolos a las 10.
Esto está en radiofónico.
Cállate.
No, es...
Parece la gachán.
Qué gran programa de...
Venga. Ya ha pasado, va, venga.
Que la cuenta de Steam no era, ¿no?
Sí, es la de Génova.
Ah, ya.
Ah, vale.
Sí, a ver, añadir a cuenta aquí, cuenta B.
¿Qué?
Sí, y en la cuenta de Génova, si he de remodelarla, me compro el Prison Architect y remodelo en B.
No.
Sí, mira, fíjese, lo añado en B y a pesar de tener los juegos, en la cuenta B solo tengo los free to play.
Ah, mira.
Sí.
Sí, está muy bien.
Tenga cuidado, no se le vaya a borrar el disco duro, ¿eh?
Sí, no.
Con pero cuidado,
¿eh? Mire.
Estas cosas pasan.
No, observe ahí.
Mira, silencio, típico de teléfono.
Estoy poniendo el audio.
A ver, el audio de... Hostia, esto...
Es indie, ¿eh? Se nota que es indie.
Es que es indie. Mira, escucha. Es el indie español auténtico. Bueno, en fin,
que... un poco para que se vea.
Sí, eso intento. No he escuchado antes el audio. No sé en qué punto sale.
No, ahí está. Es buena, ¿eh?
La edad del oro del software español.
Alianza popular.
En nuestro país no se ponía el sol.
Oye, perdona. Pero viendo el estilo de política que tiene este partido, son de la edad de oro del software español, ¿eh?
Un poco así.
Sí, y si se fija, nosotros estamos en contra de la abadía del crimen.
¿Y qué me dice por qué?
¿En qué novela está basada la abadía del crimen?
En el nombre de la rosa.
¿Cuál es el logo de su partido? Pedro Sánchez.
Joder, venga, acaba. Va, sigamos con el programa, que esto es muy triste.
Es jodido porque... Te podrá caer mal el partido, pero qué hino más bonito tiene, especialmente en Chintune.
Y lo jodido es que en su página web tienen versión bacalao, versión rap,
orquesta.
Y todo suena bien.
¿Sí? Versión rap.
Y esto es verídico. Había un documental que hicieron al compositor del himno, sí, que el tío explicaba lo que significaba para él el himno. Y el tío se tiraba 5 minutos, y no es coña, buscadlo, porque el tío decía, yo me imagino un emprendedor que tiene un proyecto, entonces al principio es como suave porque el tío tiene la idea, pero luego tiene los recursos, lo puede hacer y estalla como en un éxtasis.
Y no hablaba de sobres ni nada.
No, qué va, era súper raro.
Sigamos con una noticia sorprendente, interesante o no. La plataforma de contenidos Netflix, audiovisuales, ya sabéis, está que no hay forma que llegue a España, que últimamente se ha hecho muy popular para producir series como pues House of Cards, Orange is the New Black, pues está negociando con Nintendo la posibilidad para producir, según el Wall Street Journal, que fuentes.
Claro, ¿eh?
Según el Wall Street Journal, Nintendo y Netflix estarían negociando para preparar una serie de televisión basada en el universo de The Legend of Zelda. Cuidado, ¿eh? Ya hablamos hace unas semanas de... Es que Nintendo no es muy amiga de hacer series ni de la tele ni películas, porque...
Ya, pero es que ya no está... Ahora está Iwata.
Es verdad, sí señor. Una serie con un rollo pues muy Juego de Tronos, han dicho, del que en teoría habrán empezado ya... ¿Qué pasa?
¿Hará Peter Dingle de...
Dinklage
de Dingle?
Hostia, de Tingle, uff.
¿Son Bean? ¿Qué papel podría hacer?
Yo pienso en una imagen, o sea, una serie de imagen real y me acuerdo del anuncio este de Zelda bailando. El anuncio aquel japonés.
Es verdad, que era una chica.
Es verdad. Pues que han empezado ya a buscar actores, guionistas, y que si todo va bien, pues pronto podemos ver.
Pero, a ver, hola, buenas, un momento. ¿Qué tontería es esa de la tele? Si esta de la serie se la monto yo en un momento.
¿Pero qué dices?
Que eso de hacer pactos y de grabar y...
¿Qué dices, señor Miyamoto?
Que sí. Mire lo que he traído yo en la mochila.
A ver. ¡Hala! ¿La mismo de cristal?
Sí, es una beta que estamos ahora preparando.
Y lo peor es que me lo creo.
Con esto que tengo aquí, con estos amigos, la hago yo la serie en dos patas.
Pero si son unos amigos, bueno, si está el de Zelda, Link...
Si están todos menos el de Kirby, que se ve que no le gusta a nadie.
Cabrón.
Estamos en el aire ahora, ¿no?
Sí, claro, pero...
Pues nada, aquí comienza el primer episodio de Zelda.
¿Qué dice?
Na. Además, mire, porque está en 3D. Porque como son muñecos, son en una serie en 3D.
Pero,
porque son muñecos.
Oye, qué bueno opening, ¿no?
Esto lo he inventado yo esta mañana. Estaba escribiendo la letra. De hecho, tengo una segunda versión para el ending.
Pero que esto es la radio, que no es la tele, que no se va
calle,
a ver.
Calle, que ya ha empezado. ¿Ah? ¡Hola! ¡Soy Zelda! Y voy a salvar a la princesa.
No es...
Y aquí tengo a mis amigos, Mario y Luigi. Na, pene. Pero... ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado?
Oiga, pero que le arranco la cabeza al amigo de Luigi.
¡No, Luigi! ¿Qué te ha pasado? Yo te vengaré. Yo, Zelda, te ayudaré en tu venganza. Es que me baso un poco en la serie esa de Juego de Truenos.
Sí.
Ya la conoce, ¿no?
Sí, claro que lo voy a conocer.
Pene.
Señor Miyamoto.
Se acaba el primer episodio. Ya está muy guapo. A que no se lo esperaba que muriera un personaje. Esto es novedad en la tele. En la televisión es top novedad.
Señor Miyamoto.
Innovando.
Que déjelo, que da igual.
Está muy bien, además 3D.
Sí, de 3D, sí.
Y además, así como dato,
y que vivo.
¿Qué pasa?
El prota de Zelda se llama Link, no Zelda. Zelda es la princesa.
Claro. ¿Pero qué dices, loco?
Que sí, hombre.
Sí, va así.
No. Pero sí, ¿cómo le vamos a poner el nombre a un juego y que no sea el nombre del prota?
Pero es que se ha ido siempre así, desde el 80 y pico cuando sacó el juego. El
80 ¿Qué
y...
me dice?
Pero que oye,
madre mía, cuando diga. Se diga la Iwata, que disgusto se va a llevar.
Pero...
Ahora tenemos que cambiar todas las cajas del juego.
Sí,
¿y todo
sí.
El logo de la consola virtual?
Sí. Tiene que hacerlo, mía. Sí. Vaya usted a hacer un plan de empresa o algo.
¿Que se ha enterado de estas cosas nuevas?
¿Qué cosas nuevas?
Ahora puedes comprar juegos
sí.
Y se bajan solos, es como magia.
¿Magia? ¿Y dónde se guardan? ¿Dónde se guardan?
No lo sé, en la consola.
¿En la consola?
Supongo que lo podrás luego grabar en un casete.
Ah, sí. En un disquete. En 5 y cuarto.
No, en los Famicom Disc.
Estos
son nuestros, que son mejores.
Joder.
Y es tan magia que si se le cae la consola al suelo y se rompe, desaparecen para siempre.
Es verdad.
Es sí. Normal. Hombre, si se te apaga la consola pierdes el juego.
Claro.
Sí,
si
claro.
Te rompe la consola pierdes el juego, eso es normal.
Vaya para allí, que está Iwata por ahí haciendo un
amigo. ¿Usted recupera el Alex Kidd cuando rompe la Master System?
Señor Miyamoto, señor Miyamoto, mire, un amigo nuevo, un nuevo amigo ahí de un nuevo material. Corra a buscarlo, corra.
Pero si los hago yo todos.
Mientras se va a poder ir cantando la canción esa.
Y no se va.
Pene.
Venga, estas últimas semanas hemos sido testigos de que Mulinex, bueno... Mulinex está en el punto de mira de toda la prensa del videojuego, con noticias como que el ganador de aquel proyecto del genio, el Curiosity, no sabe nada de su supuesto premio, ¿no? Que si el Godus no está cumpliendo las expectativas, que si no sale como tiene que salir, que si Mulinex ahora de repente dice que no quiere hablar más con periodistas, aunque hace una entrevista que lo primero que le dicen en la cara que es un mentiroso... Bueno, que ha sido la noticia de la semana, Mulinex y todas sus historias, ¿no? Y claro, pues yo... Tenemos aquí un personaje, ¿no? Que se llama Mulinex, ¿no? ¿Te parece si le preguntamos alguna cosita? ¿Eh? ¿Les parece? ¿Eh? Señor Molinex, ¿se encuentra usted allí?
Ya sí, está. Vive.
¿Qué tal está? ¿Qué opina toda esta movida que ha sucedido a su alrededor esta semana?
Sí.
Y todo el...
Sí, vive, pero yo estoy muy ofendido, lógicamente. Como ya dije, yo no hablo más con la prensa.
Ya,
yo,
pero...
Yo no tengo nada que decir.
No, ya, pero señor Molinex, nosotros no somos... A ver, somos un programita de 3 al cuarto, ¿no?
Somos amigos.
Somos amigos de plata y cristal. Que diga algo, ¿no?
Siguiente periodista, che.
Pero, acá, no.
Déjame en paz, boludo. Tómate un alfajor y marchate ya. Yo ya no hablo con periodistas.
Pero, acá, pero
siguiente.
¿Qué dice? ¿Pero qué dice?
Pero tampoco se ponga así, señor Moliné.
No, hombre, pibe, decime, vos qué querés saber. Contame.
Con lo que
sí
que habla.
No se puede aprovechar.
Pregúntale algo.
A ver, oye. Ahora que el Godus no ha sido lo que quería que fuese, ¿qué espera hacer ahora?
¿Y a vos qué te importa, papanata? Dejadme, yo no hablo con la prensa.
Pero oiga.
¿Y usted dígame, ¿qué quiere? Sin miedo, decime.
Bueno, a ver, esto del Curiosity, ya que está, le pregunto. ¿Por qué le han hecho tanto poco caso al chaval ese que ganó?
¡Que yo no hablo con la prensa! ¡Déjame en paz! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Me largo, pibe, a ver si puedo.
Aquí hay otro periodista, ¿eh? Aquí hay otro periodista. Aquí hay otro periodista, señor Molinex.
Que yo no hablo con periodistas, pero no entrate en tu cabeza.
Pregúntale algo, acá sí. Pero trate si la tortilla es de patatas con cebolla o sin cebolla.
La tortilla de patatas.
Decime.
Sin cebolla, ¿no?
Por supuesto, pero no hablo con la prensa, pero ¿cómo tenés que decírtelo?
Oye, perdona, yo no quiero a alguien que considere que la tortilla de patatas va sin cebolla.
Me voy a Radio Nacional de España, que tengo un par de entrevistas esta tarde. Hala, vaya bien, periodista acosadores del demonio.
Bueno,
le falta mucho tiquitaca, ¿eh?
Joder, este hombre está mal de la cabeza. Totalmente. Debería medicarse o algo. No
está
sé.
Muy mal. ¡He oído, pibe!
¿Y a mí qué? Pero usted no los ignoraba.
¡No le oigo! ¡Pase de usted! ¡Prensa!
Es bipolar. Oye, yo quiero decir una cosa.
Muy bipolar.
Quiero declarar oficialmente que la tortilla de patatas sin cebolla es un downgrade.
Eres un asqueroso.
Es un downgrade.
Está buena igualmente.
Eres un asqueroso. Va, hablemos de videojuegos, por favor. Si puede ser.
Hay que rellenar, que soy muy poco chorrada.
Oye, ¿habéis probado la beta? Te pregunto sobre todo a ti, Shaco. La beta del Battlefield Hardline. ¿Qué?
La quería probar, pero no. Como no tengo tiempo para nada, no he podido.
¿No ha podido aquí alguien? ¿Tú sí, acá sí? ¿Qué tal?
Me aburrí a las 3 partidas.
No me digas.
Es que era como un payday, pero...
¿Sabes el problema que tiene mayormente? Que me hace mucha gracia además. Que corre básicamente sobre el motor de Battlefield 3, no del 4. Cuando el 4 ya tiene casi 2 años.
Bueno, el caso es que la beta ha sido un éxito. Ha sido un éxito sonado. Según Electronic Arts, han tenido más de 6 millones de participantes. Cuidado, que se dice pronto entre todas las plataformas en las que ha estado disponible esta beta. Esto de por sí, hombre, pues una noticia muy adecuada para la chorraza que mover no sería, ¿no? 6 millones de tal, no sería muy interesante. Pero lo sorprendente es que, según uno de los integrantes de Visceral Games, de estos 6 millones de jugadores, 79, que ven cuánto lo tiene el tío, 79 de estos jugadores habrían estado jugando a la beta desde dentro del Vaticano.
¿Qué me dices?
Lo que oye, chaval. Desde dentro del Vaticano, cuidado. Claro, yo no quiero prejuzgar, ¿no? Ni nada, o sí. Pero si estos jugadores, estos 79 jugadores del Battlefield Hardline del Vaticano, hombre, pues son católicos devotos y tal, pues no sé, blanco y en botella, ¿no?
Blanco y en botella, lefa.
¿Qué coño lefa? Monaguillos.
Pues eso, lefa.
Monaguillos. Y algunos seguro que serían curas también, vete a saber, ¿no?
Hombre, claro, no todo va a ser coger ahí los monaguillos y tocar...
No. Cállate.
Doble
estilo.
No. A ver, pasemos de página. A ver, ¿cómo debe ser una misa con un cura que le mola el Battlefield Hardline, tío?
Debe ser chulo,
pues,
¿no?
Es chulo. Echa la imaginación, coño.
¿Imaginación?
Sí, ¿no?
¿Imaginación?
Sí.
Yo prefiero echar unas arpas. ¡Echo arpas!
No,
sí, señor, venga.
¿Has hecho las arpas?
Que no, arpas a tope.
Queridos hermanos, el Señor esté con vosotros.
Y con su espíritu.
Espíritu.
Pone todos, ¿eh?
Todos.
Perdón, es que yo estoy con la mesa. Repetimos.
Queridos hermanos, el Señor esté con vosotros.
Y con su espíritu,
majestad.
¿Qué dices?
No, repita, casi.
Hoy leeremos Matata al Señor Ozano. La carta de San Gelfalto le escribió a los corintios con conmemoración del ascenso de nuestro Señor a los cielos.
Amén.
Y dijo así...
¡Ja, ja! ¡Buen hijo puta que te pega el culo con el rifle! ¡De franco en 1 kilómetro! ¡Ja, ja!
No, perdón. Es que tenía la cabeza en otra parte.
Madre.
Y dijo así...
Por favor.
Adorad al Señor.
Sí.
porque él os ha hecho dichosos a todos, nos ha dado el pan y el vino de la vida, y nos ha dado acceso a la beta del Hardline.
¡Ah! ¡Hacerle ni imagina a los putos campers! ¡Ah! ¡Brinca de mierda! ¡No te vale para disparar con la recortada! ¡Ah! 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 ¡Inútil, inútil! ¡Ah!
Padre, padre, que eso no lo ponía en la carta.
¡Tú calla! ¡Que seguro que lo has follado en tu vida! ¡Ah! ¡Venga! ¡Y ahora todos en fila! ¡Me voy a repartir hostias! ¡Ah!
¡Padre! ¡Au! ¡Ay!
¡Ah! ¡Eso por noob!
¡Au! ¡Au!
¡Au!
¡Ah!
¡Au!
Se pone a repartirlas en fila, ¿eh?
Sí, sí.
Nada de en cola, no, no. Las pone así, pa, 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 va corriendo con la mano y va corriendo al lado de toda la gente.
Como Matt Spencer, ¿no? Un poco.
Sí, totalmente.
Y los feligreses ahí encantados, ¿eh?
Hombre, claro, las hostias bien dadas.
Consagradas.
Sí, señor. Vamos a hablar de Batman Arkham Knight, amigos. Un juego que no para de retrasarse. Había sido anunciado, supuestamente, para junio de este año, pero parece que la cosa se va a retrasar una vez más, nuevamente, hasta julio. ¿Por qué? Pues según Marv Wolfman, reconocido y veterano guionista de cómics, al que le han encargado la novelización oficial del videojuego, cuidado, esta aparecerá, la novela, en julio, junto al juego. Lo importante de todo esto, pero es la confirmación oficial, pues que Arkham Knight va a tener versión en novela, para los amantes de las letras, queridos amigos. Y lo que nadie sabe aún, y esto es una exclusiva Game Over, cuidado, esto no lo tiene Eurogamer, ni nada, esto lo tenemos nosotros, ¿sí? Es que dicho libro, dicha adaptación oficial, dicho libro será adaptado a una película. Sí, 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 en el videojuego, pero no era novela, la película, es como una Lego película.
Entonces la película es la película del juego.
No, es como la Lego película, que tiene la Lego película, el videojuego, la novela, del etcétera, etcétera. Pues eso es un poco
el rollo,
sí. Nada, igual. Una peli, Shaco, sobre el caballero favorito de Gotham, que seguro que seducirá y cautivará a sus fans más acérrimos.
¿Sabes el problema? Que por justificar los gags, a veces pienso, ¿esto es en serio? Lo de la novela sí, pero de la película...
Que sigue el rollo, sigue el rollo.
¿Sí?
Sigue el rollo.
¿Lo sigo?
¡Dentro tráiler!
Hola, soy Alfred. Es que no lo ponen.
Sí, se le nota por el acento inglés.
Soy Alfred, sí. Soy el azafato.
Solo tiene una línea de guión. Sí. Vaya grano.
Criado, cojones.
Criado del señor Wayne.
Venga, aire.
¿Usted ha venido entonces?
Sí.
¿A entrevistar al señor Wayne?
Sí, es para un trabajo de la escuela.
Bien, el señor Wayne le recibirá enseguida. ¿Y cómo describirías al señor Wayne?
Al señor Wayne no sé, pero Alfred es un tío súper raro. De repente te habla en ruso. Bueno, señor Wayne es un tipo... Es un tipo intenso, como los CDs. Y también fan de la ropa apretada, no sé si me explico.
Pues no.
Oh, mi querido prepuber, descubrirás que mis gustos son un tanto... especiales.
Vaya, señor Wayne, no me diga que le va el rollo ese de por detrás.
¡No! No es eso. Aún, es que yo soy Batman.
Entonces, cuando dijiste de vestirnos súper apretados y salir a combatir el crimen, ¿no es ningún doble sentido, Batman?
¡No! Mi querido patada lateral, no del todo, al menos.
¡Jo, qué rollo! Oye, ¿puedo al menos, no sé, atarte con las batesposas?
No aún, mi intenso amiguito especial, no aún.
Este febrero, prepárate, porque llega la historia que conmocionó al mundo.
¡No sé si puedo hacer lo que esperas de mí, Batman! ¡No sé si puedo hacerlo!
¿Un buen adláter y un defensor de la justicia?
¡No! ¡Un buen cuerpo para lucir los modelitos que tú mismo confeccionas en la Batcueva!
¡Oh, no te preocupes! Si ganas más aún cuando te los quitas, Robin.
50 sombras de Wayne. La película.
No, que yo no soy Bruce Wayne, que soy Batman.
Ya, lo que usted diga.
Acabas de poner en el Twitter una imagen que me ha dejado totalmente descolocado.
Telefunken, del DJ.
¿Qué? Estás muy guapo en la foto.
Ay. En fin, no.
Es que siga el Twitter de Game Over.
Que nada, que a mí esto de tráiler no sé. Tengo sentimientos encontrados, se saco, ¿eh?
¿Sí?
No, le da, no. Sigamos con
todos sabemos que iría a saberla.
Sí. Sony ha celebrado recientemente una gran subasta solidaria para conseguir fondos para organismos de beneficencia, y entre todos los objetos subastados el más codiciado, pues se imaginaréis, era la PlayStation 4 edición 20 aniversario de PlayStation, la blanca aquella tan bonita y la etiquetada como 00001.
Esto es del año pasado.
Nada más y nada menos, amigos. No me da por tanto. Pues bueno, al final el cacharro se consiguió vender en una subasta, insisto, por 15 millones de yenes, unos 113.000 euros que irán íntegros a Save the Children Japón.
¿Me ha dicho usted 15 millones?
15 millones de yenes, señor directivo de Sony. Pero
¿Va a dar algo?
No se ponga así, pero si esas cifras para usted no son nada, si hombre, esto lo maneja cada día. ¿Todo mundo quiere un Danacol?
Sí,
que lo ha dejado Curdy hace un momento por aquí. Por hombre, pero no se ponga así, que eso es, además eso es algo bueno para la beneficencia y tal.
Hombre, vaya,
es muy bueno.
Vaya si es bueno.
Claro.
Por fin entramos algo de dinero en la compañía.
No, pero no. A ver, que no me ha oído que no, que ese dinero es para la beneficencia, se lo digo, por favor.
Por eso, beneficencia. Para los accionistas de Sony creo que era un duro desde hace una década.
Ya, no, pero es que... Que no pienso dejar tocarle este dinero, hombre, que es para los niños.
Que
para los niños.
Que no, que es para los accionistas que no han visto, no saben lo que es dinero.
Que no, que es para los niños de los japones que están pasando hambre.
No. El dinero va para beneficencia. Sony es la campaña beneficencia.
Haga una ONG, los niños de los directivos de Sony, yo que sé. Save the PlayStation Children, ¿no?
Save the Vita.
Save the Vita, muy bien. Acabamos ya el programa con la última noticia, y es que da tiempo, no da tiempo, ¿verdad? Vamos con la gilipollez mejor. Vamos con la gilipollez de la semana, por favor.
Espera, es que no tenía la puña puesta. No tenía la puña puesta. Espérate, aquí tengo. Gilipollez.
Venga, ahí está.
La gilipollez de la semana.
Semana. Ahora viene la música casi. Ahí digo, ocupa la música. Muy bien, Yo. Que el colectivo gay y transexual lo tiene en ocasiones complicado en el mundo del videojuego no es una novedad. La última llega desde Filipinas, donde su liga de eSports anunció que no iba a permitir que los equipos competidores de LOL tuvieran más de un miembro de este colectivo en su alineación. Concretamente, esta gente pretendía que en la liga femenina no pudieran participar equipos con más de una chica lesbiana o transexual en el equipo. ¿Por qué, te preguntarás, amigo Isaco?
Es que, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué problema hay con que hayan dos lesbianas o
pues,
dos transexuales?
En Filipinas creen que estos equipos podrían tener alguna ventaja injusta.
Sí. ¿En qué? No lo sé.
Quiero pensar que es por lo de los transexuales, porque sean una tía que era un tío.
Y las lesbianas,
como...
lesbianas también.
Sí, lo de las lesbianas no lo entiendo.
En el WoW
lo otro lo puedo entender.
En el WoW sí que tienen ventaja, ¿verdad que sí?
Si son chicas, pero
las lesbianas tienen ventaja. Las elfas lesbianas buenorras. En el WoW sí.
Es que no
en el WoW sí, pero en el LOL no tiene sentido. Ninguno. No, no puede ser.
Es la segunda hora de Game Over. Recordar. Está en práctica, está con la L, ¿no? ¿Ves la ventana?
Sí. O sea, me haces el signo de bajar y justo cuando estás bajando la mano empiezas a hablar, tío.
Es abrir micro, bajar música.
Vale.
Es este orden.
Sí.
Apúntalo, ponte las apuntes.
Y es subir música, quitar micro.
Vale, sigue. Vale.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que podéis seguirnos en directo en radio despi.com y radiobateltoas.com, o podéis también hacerlo en diferido en Radio Euskadi Digital y Dime Radio. Recordad que estamos en Facebook, Twitter y en ask.fm, todos con /portalgameover. No te preocupes, luego te dejo mi guión. Es que se le ha agotado la batería al ebook de Funs y se ha quedado sin guión del programa.
Sin manos. Sin pies. Pues, yo voy a guiones. Guiones son para los perdedores.
Pues, ¿no necesitas guiones en la segunda hora?
Para
nada. Entonces, ¿qué te quejas? Pues eso, en Facebook, en Twitter y en as.fm hacéis /portalgameover y nos podéis hacer comentarios o dejar preguntas. Y recordad que en Twitter también tenemos el hashtag RetarsGeo. Recordad que también podéis ayudarnos a pagar el hosting. Podéis ir a portalgameover.com y darle a la pestañita de tienda, y entonces pues cada eurillo de lo que se venda pues lo recibimos nosotros y pagaremos el hosting con ello. O podéis directamente donar dinero a nuestro hosting en portalgameover.com/donaciones, y si nos ayudáis a pagar la factura anual. Y ahora vamos con el tuit de la semana.
Este es el tweet de la semana.
Y se mía.
ahora me he imaginado Mirindo haciendo el robot.
Tío.
O sea, sí.
El tuit de la semana va dedicado a Vejiga, al oyente Vejiga, que...
Es un tuit por una vez. El tuit de la semana por una vez es un tuit.
Sí. Estaba tentado hacer una conversación, pero al final dije, ¿para qué? Se va a quejar el Funs.
Claro.
Siempre, porque siempre. Hoy que es un tuit también te quejas.
Claro.
Sería yo. Exacto. Bélgica que no se acordaba que la semana pasada no hubo programa.
Mira que tenías iGameOverToSemana.com.
No, y uno me decía esta semana, bueno, ¿dónde está el enlace al 551? Y le respondí, lo hemos dicho al final del programa 550, el enlace.
Ah,
escúchatelo. Y el lunes, cuando estaba esperando el podcast, se acordó y escribió: estaba a punto de enviar un tuit a Isako cagándome en sus muertos por lento.
¿Os dais cuenta que la sección de los oyentes podría llamarse Humilla al oyente? Sí, quedaría mejor,
sí,
porque...
Sí, pum, pum, la verdad pum. Es que un poco así... ¿Cómo sería la cuña? Humilla al oyente de la semana.
Te lo has buscado
de la semana.
Toma, toma. Toma, toma.
Mirindo, tienes deberes. Pues, Vejiga, muchas gracias. Mis muertos te lo agradecen mucho, pero
sí,
no.
Sí.
No hubo programa el lunes porque no hubo programa el sábado anterior. Que me echan bronca.
Normal.
¿Por qué no hubo programa? Porque no creemos que todo el equipo esté celebrando San Valentín.
Ay, yo sí, con una almohada.
De palomas.
De palomas.
Que se disfrazan de Meido.
Eso es.
Madre mía. ¿Sabes quién no se disfraza de Meido?
¿De quién?
Porque es un perro que no necesita hacer esas cosas.
¿Quién?
Otogami.
¡Otogami! DJ Otogami. Shekam. Entonces Double Platina. ¿Qué tal, Otogami? Estás ahí con tus pezuñitas moviendo la mesa, ¿eh? A ver cómo lo haces. Ah, visto, cómo lo maneja, ¿eh? No, no muerdas. Eso no se hace. Otogami es lo mejor del mundo. Sí. Madre mía, el otro día yo digo, esto no es verídico. Estas historias que cuento son verdad. Estaba yo el otro día navegando por ahí, una página web conocida de videojuegos, y hay un juego que me interesa mucho, no diré cuál.
¿Por qué no lo quieres decir?
Vale, el Dying Light. Estaba buscando el Dying Light bien de precio, tal, no sé qué, y estoy ahí tan tranquilo navegando por la página web esta, y de repente, pues tiene un buen precio aquí el Dying Light en esta página, pero de repente dicen, ¡no!
Me salió un perro para arriba.
Sí, apareció un anuncio que decía, ¡capullo! ¡Que no, que aquí está muy caro, que no está siendo más barato! Y yo, ¿qué me dices? Me tapleté ahí y me fui a un sitio más barato todavía.
Madre mía.
Madre mía.
¿Sabes lo mejor de
y
todo? ¿Sabes lo mejor de todo? Que luego te puedes ir a otogami.com y crearte alertas.
Sí.
Y te las envían al mail.
Sí.
Y encima, si te bajas el juego y lo juegas y quieres aconsejar a otros usuarios, puedes hacer micro reviews.
También te digo una cosa. El problema, las alertas tiene un problema. Un problema bonito. Tranquilo, bonilla. Tiene un problema. Es que las alertas están muy bien. Pero hay un proceso. No basta con hacer alertas. Esto no es historia verídica. No basta con hacer alertas. Si no las consultas, mal. Porque yo hice alertas también en Dying Light y un día que estuvo muy bien de precio. Y yo entro en el mail y digo, anda, estaba... El mail tenía 3 días. Ya no estaba.
Pero eso no es problema de otro gaming.
Eso es problema
tuyo que no abres el mail entre días.
No, es que soy imbécil y ya está. Pero que hay que mirar las alertas. ¿Verdad que sí? Otro gaming, hay que hacer las alertas y chequearlas cada día.
Claro. Y hay que crear alertas que directamente te compren el juego.
¿Se puede? Eso
no, pero
Bonilla,
estaría bien, estaría
Bonilla,
bien.
Esto Bonilla. Es el futuro, pones la cuenta de PayPal dentro de...
No, no, eso estaría de puta madre. Tú le dices, mira, esta es mi cuenta y yo estoy dispuesto a pagar tanto dinero por el juego. A la que lo encuentres a ese precio, cómpramelo.
Oye, es una... Bonilla, tío.
Bonilla, y tienes el futuro.
Es una idea cojonuda.
Tienes el futuro, David.
Te lo decimos de tú a tú en una conversación privada en un bar donde una idea...
Solo un 1% de los beneficios que genera esto. Solo pedimos eso.
Pues está, otogami.com. Tenemos que ir con nosotros a Mari. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Tienes el micro un poco lejos porque te ha tocado en el sitio de... Quita el micro, quita la lega.
Hay muchas cosas.
Póntelo bien. Venga, hoy tenemos un top 6.
Top 6, sí.
Top 6, ¿no? Madre mía. No, sí. Tengo una gana de escucharlo. Pon la música, amigo Koopa.
¡Let's go!
Pues adelante, Mari, con tu top 6.
Hoy es el top 6 de tontacos de videojuego.
Tontacos del videojuego.
Tontacos.
Ha dicho Isako antes, en el principio del programa, que está muy de acuerdo con tu top.
¿Sí? Me alegro.
No, he dicho que esta vez eran 6.
Vale.
Era un top 6 y luego eran 5, ¿no?
Bueno, estuve a punto de poner 7 y luego eran 6, o sea, no te preocupes.
Es una cifra, bueno.
Las cifras bailan.
Sí, sí, sí.
Solo hay que ver las encuestas. En fin, seguro que os ha pasado más de una vez, sí, al leer un libro o ver una peli, que no entiendes cómo el prota, o sea, tú estás externo a ese mundo,
sí,
y ya has pillado por dónde van los tiros. Sí. Y el prota, ¡ay! ¿Qué pasará en el futuro? Ay. ¿Esta profecía de qué va?
¿Pero qué, tonto? ¿Qué te
ahí
pasa?
Te cogen ganas de gritarle. Oye, igual lo haces.
Yo lo hago.
Y luego llaman los vecinos, en plan, sí, ¿qué hace usted gritando? ¿A quién le pega? Y eso.
Una cosa, en el top 6, ¿los 6 son todos los personajes femeninos de Final Fantasy VIII?
Podría.
Podría, pero no, intento limitar de un solo tipo de juegos y tal, pero, sí, porque si no los Final Fantasy, o sea, podría sacar un top todos. 500.
Esto como los tops de YouTube, que es en plan, no, es uno por franquicia.
Sí, más o claro, menos.
Es que desde que abandonaron Nintendo se volvieron idiotas. Desde que dejaron la Super son tontos.
Ya pasa.
Bueno, va, venga, a ver.
En fin, con los videojuegos sí pasa también esto, sí, que pasa en las pelis y en los libros. Y encima es peor, porque claro, tú lo estás controlando al personaje. Y dices, se supone que soy yo el que juega. Yo ya sé de qué va esto. Déjame pasar de esto e irme, claro, a otra cosa.
Y no te deja hacer otra cosa. Y dices, no, voy a hacer la opción sensata. ¡No!
No,
tienes
no
que hacer la tontería.
Exacto, y eso es a mí personalmente me frustra mucho.
No he visto tu top todavía, pero corrígeme si me equivoco, seguro que todos son japoneses, o de juegos japoneses, ¿no? Porque el Japón tiene una predilección especial para poner personajes idiotas.
La mayoría creo que lo son.
Verdad que sí, efectivamente, es que solo con Final Fantasy lo que dice Lishako, podrías...
Madre mía.
Madre mía.
Por favor.
En fin.
A ver.
Vamos a por este top de los que se supone que son lo mejorcito que tiene su mundo para salvarse del mal.
Madre mía.
Venga, vamos allá.
Number 6.
Cloud Strife.
Oh,
pues porque teníamos que empezar por Final Fantasy.
¡Qué tontaco eres!
O sea, sí, es, tu vida es súper dura, eres un tío súper oscuro que no sabes de tu pasado.
Es el emo original.
Sí. Y además tú llevas un...
Hasta tiene corte de pelo de...
Tú no has acabado el primer disquete.
Sí.
Porque aquello tenías que ir cambiando de disquete. Eso es el pasado, niños.
¿De disquete?
Era CDs.
Sí. Bueno, CDs, lo que sea.
Es que Final Fantasy VII en disquet.
Pero disquet suena mucho mejor.
Sí.
Que CD. Claro.
Imagina las Full Motion Vision que venían en disquetes. Claro, que era un cuadradito pequeñito.
Y ahora quiero una versión vintage de Final Fantasy en disquets.
400 disquetes.
Metiendo disquetes a la velocidad de la luz.
Tú cambias de disquetes, sí.
Tú ibas por el primer disco y decías, ostras, ya veo por dónde van los tiros.
Sí.
Cloud no, necesita dos discos y una explicación muy larga del resto de personajes para darse cuenta que es un giro argumental muy manido y que ya habíamos visto todos.
¡Y que nadie se esperaba!
¿Qué va? Tú eres la de Chocobos que podías haber estado cruzando en ese rato que le dan la explicación.
Es verdad.
Yo quiero estar cruzando Chocobos, no con esto.
Dorado, negro, plateado, de todos. Todos los Chocobos del mundo.
Así que pues Cloud no, es tonto.
Es tontaco.
No es el más tonto, pero
está
casi.
Casi, ¿eh?
Está
casi,
en el número 6.
Número 6 para Cloud Strife.
Vamos a por el número 5.
Number 5.
Que es Siegfried de Soul Calibur. Bueno, Soul Edge, no en Soul Calibur. Que yo lo reconozco, vale. Se supone que está más loco que tonto.
¿Siegfried era el del palo? ¿Puede ser?
El de la espada grande.
El del palo, por favor.
Ay,
el de la armadura. El de la
sí,
armadura,
el de vengaré a mi padre.
El rubito.
¿Qué es que dice aquello de vengaré, a papá, te vengaré? ¿Tú te imaginas al resto de personajes? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? No, díselo tú. O sea, yo sé que está tarado, pero a mí me daba un poco de cosica jugar,
no, pero...
y pensar, alguien debería hablar con este muchacho.
Tú efectivamente lo acabas de decir en Soul Edge, pero es que es verdad que a medida que avanza la saga, claro, ya en el Soul Calibur 5 esto ya está. Pero...
Ya está curtido, ahí
está,
ya no.
Está muy hecho mierda,
Hombre,
este hombre.
Han pasado unos cuantos años ya.
Ya.
También se agradece que haya sagas en las que los personajes evolucionan y crecen, ¿eh?
Bueno,
hay que decirlo.
Crecen o decrecen también un poco, según lo mires.
Sí,
en Dead or Alive crecen, pero no mentalmente. ¿No?
Muy bien, pues ya está. Number 5 para Siegfried.
Es que Siegfried.
¡Pero que no te das cuenta! ¡Que no te das cuenta! No se da cuenta.
No, está ahí, al límite. Vamos a por el número 4, que es Mario.
¿Mario?
Sí, ese Mario.
¿Mario?
Mario. Yo ya sé que sus aventuras no requieren que uno sea un tipo muy sesudo. En general, no.
No.
Pero ¿cuántos castillos has de llegar y pegarte el gran tute y currar un montón? Aprende, pregunta primero. ¿La tenéis aquí? No, bueno, pues ya vuelvo luego.
Pues es verdad. Oye, pues no es neurotutero lo que dices.
Antes de entrar al castillo, una opción. Preguntar, ¿la tenéis aquí?
¡Castillo! ¿Está aquí la princesa? No, mala. Ya te ahorras un follón.
Sí, sí, o sea, mal, Mario, mal. Pregunta primero.
Preguntando, no, como decía mi madre, preguntando, se llega a todas partes.
Veo un castillo, ahí estará, vamos allí. No.
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 Y ya que estamos, Mario, cuando te invitan a tomar pastel a tu casa, no es literal.
No. ¿Tú te imaginas a Mario por Castilla, que está lleno de... Somos en el castillo, es ahí súper. No, castillo por castillo, caminando ahí.
Caminando, dándole a las cosas con la cabeza.
Porque hay una línea que lleva de castillo a castillo.
La hay, de hecho la hay.
Hay que seguirla.
Pero tiene que entrar.
De hecho, se llama Ruta de Castillos.
Por eso la sigue sin parar. No puede.
Efectivamente.
Pues esa es la maldición de Mario, que no sabe preguntar.
Pero más tonto que Siegfried, de verdad.
Sí. Joder. Sí, yo creo que es peor, porque el otro está un poco catacroker, pero Mario no tiene excusa.
Es verdad. Pues ahí está Mario en el number 4.
Vamos a por el número 3.
Empieza ya a nivel tontismo.
Ya, sí, el tontismo extremo.
Pronunciado.
Tenemos a los Sims.
¿A los Sims?
Los Sims. Yo sé que no acaban de encajar en la descripción que daba al principio, pero es que tienen esos ataques de estupidez súbita que dices, no, o sea, no puede ser. Eres alcalde, o sea, has llegado alcalde solo leyendo y hablándole al espejo. ¿Al alcalde de tu ciudad? Y empuja la silla. ¡Empújala!
¡Mete no. el plato en el lavadero, en la Exacto, lavavajilla! O sea, ¡que si no se va a poner tochoto!
El Sim prefiere orinarse encima y dormir sobre su propio orín que recoger la basura, él, de forma espontánea y así abrirse pasillo. Es... A mí me pone muy nerviosa. Yo creo que es una de las cosas que hace que deje el juego al final. ¡A la mierda!
Yo juego al Sims 1 y al Sims 2. En el Sims 3 y el Sims 4 no mejora esto.
No.
Sigue igual de lamentable.
Sigue igual, sí. O sea, tú... Simplemente aquello de, este no quiero que salga de aquí, pongo una silla.
También hay que decir que... No solo
un plato en el suelo.
No solo es el tontismo, sino también el hijoputismo del jugador. Eso bueno, también sí. Influye. También. En ese momento de, ¡ja, te quito la escalera de la piscina! ¡Ja!
A ver, eso
¡súbete!
Sí que... Eso sí que lo han aprendido a hacer.
¿Ya suben sin escalera?
Ahora ya suben sin escalera, ya no tiene gracia.
Desde el 3, ¿eh?
Han aprendido, desde el 3.
No, pero eso es verdad, de plan de... Si los signos controlas tú, hasta que decides mearse encima. Porque eso no lo dices tú, lo hace porque le ha seguido de los cojones.
Bueno, pues ahí está.
Ay, ¿tengo que ir al lavabo? O si tienes un sim que prefiere comer a ser higiénico, se mea encima.
En plan de, tienes una mesa... Tienes una mesa en la cocina y de repente ves que coge el plato y se sienta en el suelo. ¿Qué haces?
Tontaco.
Son idiotas.
Sí, señor, eso estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues number 3 para los Sims.
Para los Sims. Y vamos a por el número 2.
Number 2.
Que es Link.
¿Link?
Link, el héroe de Hyrule.
¿Por qué Link?
Porque tiene esa permanente mueca de asombro.
No habla, pero no sé.
O sea, tú primero lo ves y dices, ¡ay, está asombrado! No, tiene la mirada perdida del que no se está enterando de la mierda de lo que le están explicando. O sea, encima lo que tú dices no habla. O sea, le están... Da igual, o sea, que le interpelen directamente, él no contesta. Mira con esa cara de... ¿Qué pasa?
Pero más que tontaco, es un poco pringado, porque le dicen, oye, que hay que hacer tal cosa. Hay que coger los 7 amuletos. Pues voy. Que hay que coger la cacho de la trifuerza. Pues venga.
¿Lo has oído preguntar alguna vez por qué?
Eso es verdad. Hay que ir... Link, tienes que ir a coger la espada maestra.
Pero tú planteate de esta manera.
¿Pero por qué?
Te viene un chaval... Con la mirada perdida, se te queda mirando y dices...
¿Qué me hace?
Y dices, oye, ¿puedes recorrer el reino a buscarme una piedra?
Ah, vale.
Y ves que y de repente va. Se da la vuelta y se va solo.
No dice a vale.
Verdad,
se da la vuelta y se va.
A mí me daría una imagen muy perturbadora. Empezaría a pensar en los chicos del maíz.
Y al cabo de unas horas, vuelve.
Estás haciendo tus cosas. Estás, yo qué sé, moliendo en el harina en el molino. Y de repente abren la puerta y aparece el Link con una piedra en la mano. Pero se te queda mirando con la mirada perdida y sin decir nada.
Y además es rubio con los ojos azules. Chicos del maíz.
Sí,
es decir, a mí me da mucho miedo.
Claro, es mejor que te venga el tío de la galaxia diciendo, el otro día vi una conversación que decías tú y por eso he venido a traerte esto. ¿Es mejor esto o la perla pocha?
Es lo mismo.
Es creepy también.
Es creepy. Yo creo que habría que dejar claro que Link sí es especial, pero igual no como la princesa cree.
No, va a ser que no. Bueno, muy bien, pues ya está el number 2. Queremos saber el number 1.
El number 1.
A ver. Sorprendente.
Es Farah, la princesa de Prince of Persia.
¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor!
Es esa aguerrida princesa que debería ser una ayuda. En esos tiempos de dificultad. Tú vas y dices, esta me va a acompañar en la misión.
Claro.
Así que, bueno, vamos a ser dos. Esto va a ser más fácil.
Una ayudita.
Una mierda. Mejor solo que mal acompañado. O sea, debería haber la opción. ¿Sabes qué, cariño? No me ayudes más.
Asómate a esa ventana. Y para abajo.
Exacto. O sea, no hay elección. No hay elección de dejarla atrás, de decirle, mira, quédate aquí. Yo vengo luego. Tú no te preocupes que voy a por tabaco. No. La tienes que cargar con ella arriba y abajo.
Farah, esa pared es malvada. Vigílala. Si se mueve, me avisas. Ahora vuelvo. Si se mueve, me lo dices.
Si hubiera opción en el juego de decirle eso, ella obedecía.
Sí, señor.
Porque se lo creía bien, sí, juntilla.
Madre mía, que... Uf.
Es muy guapa, tontaca, es bonita, sí, pero tontica.
Tontaca, tontaca. ¿Sabes qué, sabes quién falta a este nivel? A este mismo nivel, lo podía poner al mismo nivel.
Pero podemos dar a Exaequo.
La Shiva de Resident Evil 5. El de, vaya, me viene Mindundis que puedo matar con el cuchillo. Voy a gastar las balas más preciadas, sí, y escasas, sí, con ellos.
Sí, y ya está. Ya
todo y bien. Luego, vamos al jefe. No tengo munición, no tengo munición, no tengo munición, en fin, no tengo munición, no tengo munición.
Sí, sí, mira, sí. Isaac acaba de convertir mi top 6 en un top 7.
Ah, mira qué bien. En fin, pues con esta tonta cachón, que está oculta en los juegos de Nintendo, perdón, vamos a acabar ya con este top 6, 7. Y muchas gracias, Mari, tantas gracias.
Bien,
ahora vamos a hacer un juego muy cuco y muy monérrimo.
Ay, pues me quedo a escuchar.
Quédate a escucharlo porque acá sí se ha preparado una sección muy interesante. Vamos con los juegos de la semana.
Desde que tengo obligaciones en casa, que he ido dejando paulatinamente de jugar a estos juegos largos, sí, de eso de echarle 1000 horas seguidas...
Hemos emancipado, ¿no?
Sí, en pos de otros juegos más modestos y de fases más cortas. Sí.
Pero qué mentiroso, si juegas más que nunca.
Ojalá.
Entonces, tu público objetivo de The Order, ¿eh?
¿Verdad? Sí, ¿no? 5 horas y a otro juego. Sí, además, a esto le añadimos que me encantan los puzzles y las plataformas.
¿Ah, sí? ¿Te gusta ponerte plataformas? Por las noches.
Y salir a combatir el crimen.
Ya.
Pues acabar comprándome el juego que hoy nos atañe era de cajón. Y no porque me lo compré todo, ¿no? Que eso también se puede dar el caso, ¿no? Pero bueno, Nintendo ha sabido venderme muy bien su último juego, Captain Toad Treasure Tracker.
Bonita la música.
Sí, es como, ¿eh? Está del Super Mario 3D World también y está dentro de esto.
Ah,
también.
Sí.
Sí, sí. A ver si te compras la Wii U ya. El Capitán Toad,
sí,
y su compañera Toadette.
¿Toadette?
Toad y Toadette.
Toadette, claro. Esa que es la que hace las ensaladas.
Sí.
Toadette. Perdón.
Bueno, los dos triscaban alegremente.
Yo no es por joder, pero lo de triscar a mí me suena otra cosa. Continúa, sí,
lo de toalera,
porque tenéis la mente sucia.
Triscando de todo el día arriba, abajo.
En realidad, lo de triscar.
¿Cómo decían, triscas todo?
Te voy a decir, te voy a triscar, era que te voy a pegar.
¡Tríscame entera!
¡Los Toads no tienen sexo!
Si quieres.
Mario tampoco.
Acá sí. Tú me lo dices, les bajo el micro, ¿eh?
Sí, sí, bájales el micro. Va, venga, un rato. Triscaban alegremente por el mundo champiñón en busca de tesoros y fama cuando un pájaro gigante. Va y le roba una estrella.
Pío.
Y encima
pío.
Se lleva a Toadette.
Encima también se lleva la chica.
Sí, porque se coge la estrella ahí como una urraca. ¡Uy, esto brilla, me lo llevo!
¿Y a quién se va a triscar ahora?
Pues a yo que sé, a todo lo que haya por el campo. Mira si hay nabos por el campo que recoger en este juego. Pues obligando a Toad a perseguirlo y recuperar el tesoro.
Vale.
Y de paso, mira, también a la amiguita, ¿no?
Sí, a menos de menos, ¿no?
Bajo la premisa de que la princesa está en otro castillo, comienza nuestra aventura.
Joder,
manejando a este ser monérrimo que sea de abrir paso entre un montón de niveles bonicos a la par que desafiantes. Pero para Toad no hace falta saltar o usar flores de fuego. Le basta con su ingenio. Para aquellos... Para aquellos a los que hayáis jugado a Super Mario 3D World, la mecánica del juego no os va a sorprender, ya que en este primero se ha cogido la idea de usar esos minijuegos de Toad para crear este Treasure
Tracker. Claro, esto ya estaba, ¿no? En el 3D World.
Había unos cuantos, un nivel por cada mundo,
o sea,
y...
Es lo que decía la gente en la prensa, ¿no? Que han cogido un minijuego y han hecho un juego entero. Básicamente,
y,
¿no?
Y merece la pena, ¿eh? Uh-huh. Pero estos no son nada más y nada menos que usar nuestra inteligencia, es lo que se basa este minijuego, para resolver una fase consiguiendo la estrella final.
Uh-huh.
Bueno, en el 3D World había que conseguir 5 y ya está. Pero en este solo hay que conseguir una estrella, que ahí está. Normalmente la ves siempre.
Uh-huh.
Usando la tableta como cámara, así, o moviendo el analógico derecho para rotar todo el mundo. Bueno, con la tableta tienes que cogerla y hacer el papanatas.
¿Sí? Tienes que hacer el paripé.
No, pero con el analógico lo...
Ah, y la opción. Es que a veces Nintendo no pone la opción alternativa.
Sí, es que si no estás ahí dando vueltas a la casa, tú solo, en medio, y luego te dicen cosas.
Pero bueno, te han dicho cosas.
Sí, sí, duerme en el sofá y está. Pero bueno, rotando y moviendo, puedes descubrir caminos ocultos a nuestra vista, ya que cada nivel está hecho, aparte diseñado para ser muy mono, para que nos rompamos la cabeza para conseguir llegar a nuestro objetivo, usando los diferentes objetos del entorno que, puzzle tras puzzle, iremos aprendiendo a usar, como igual que la rotación de la cámara, como por ejemplo las palancas para activar elementos, los bloques que se pueden pulsar en la tableta para hacer una especie de juego, ahora pulso este, ahora pulso el otro, las cerezas duplicadoras que estaban en el Super Mario para resolver dificultades imposibles para un solo Toad, voy por este por un lado, por este por el otro, los nabos para eliminar enemigos, esos nabos, y demás elementos sorpresa.
Y un elemento importante de la, de la jugabilidad.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Tienes una Wii U?
No, pero en breve caerá.
Venga, venga.
¿Que no se puede saltar?
Sí, sí. Lo he dicho antes, que no puedes saltar. Ni usar fuego de fuego, ni estas cosas.
Estaba leyendo
es que
y no
escuchas,
veía.
Es que no escuchas, Fukui.
Bueno, a ver. PC, los niveles son bastante variados, tanto en diseño como en localización y como en la manera de resolverlos. Cada cierto número de ellos tendremos alguno de descanso, de tanto pensar, y podemos usar una vagoneta. Es vegana.
Es vegana.
Bueno, una vagoneta para destrozar enemigos, subirnos en bestias para destrozarlo todo, o incluso subirnos a un tren.
Momento relax, ¿no?
Sí. Todo aquí está pensado para divertir, entretener y aprender.
Eso es muy importante. Los videojuegos ya no dan a aprender, amigo Akashi.
Y pues aquí vas a aprender, de lo lindo. Y habrá fases de bonus, enemigos finales increíbles y niveles extras que ofrecerán muchas más horas de diversión y nueva jugabilidad a algunos otros una vez terminada la campaña, y multitud de coleccionables. En cada uno de ellos podremos obtener, además de la estrella, 3 diamantes escondidos y además completar un objetivo secundario, como acabárselo sin que nos hagan daño, matando a todos los enemigos, conseguir el champiñón dorado o el que más me gusta a mí, que no te vea ni un solo Seigai. Ahí, a lo Metal Gear.
¿Tiene logros o qué?
Bueno, esto es una Wii U, no hay logros.
Ya, bueno, pero o sea, algún, o sea,
no. Pero es, si consigues objetivo, puedes darte acceso a luego hacer más cosas.
O sea que tiene un alto componente de rejugabilidad.
Mucho.
Ah.
Pues eso es tan solo un pequeño ejemplo de tantos objetivos y cosas que podemos hacer en este juego. Es normal que más de una vez repitamos el nivel para conseguirlo todo. Cosa que, aunque puede resultar algo repetitiva, merece la pena, pues las recompensas son más que buenas, desbloqueando otras maneras de jugar, como un juego por tiempo, que es la hostia de difícil, conseguir el tiempo que te dicen para cada nivel, la torre infinita o niveles sorpresa. Puede que tantos modos de juego ocultan que tan solo tendremos 76 niveles diferentes en la campaña principal.
Bueno, tampoco, ¿no?
Es que se pasan enseguida, ¿eh? Ya te lo digo yo. Algunos niveles extras, también nuevos, y repeticiones de los mismos con otra jugabilidad. No habría estado mal poder tener acceso a un editor simple para crear los nuestros y subirlos para compartir.
¿Para qué? Podemos sacar aparte.
O esperar cobrando. O esperar a un DLC que Nintendo nos ofrezca.
¿Qué DLC? No te lo sacan como Mario, en plan
que
solo.
Hay un update, creo que en marzo o algo así. Espero que pongan alguna cosa más. Porque tengo ganas de más.
Toadmaker. Tiempo a tiempo.
Pues yo creo que este título nos podría reservar un par de sorpresitas a los que tengan el Super Mario 3D World.
De logatete.
Los que lo tengáis, tengáis un juego guardado, os reservará un par de sorpresitas que os arrancarán unas cuantas sonrisas.
Ah, sí, no lo vais a decir, ¿verdad?
No.
Rebonica la música, ¿eh?
Sí, lo iba a decir porque se me ha olvidado ponerlo en el análisis.
Es que te he visto ahí.
Es que la calidad que tenemos de la música de todos los juegos de Nintendo es sublime.
Ya, pero está tan bien.
Acompaña a cada estilo de nivel, a cada mundo diferente, la acompaña de manera increíble. Uh-huh. Aparte esta, que está haciendo un jueguecito con un remake en 8 bits. Increíble.
Está muy chulo.
Pero eso es una cosa que siempre destacó Nintendo y que generalmente tampoco se le menciona, porque tiene también otras bondades Nintendo, y la música generalmente se obvia cuando tiene una calidad musical brutal sus juegos.
Porque es que acompaña y me la voy sintiendo en la cabeza de vez en cuando y es muy bueno.
Muy bien.
O sea que Captain Toad es el juego que me ha tenido estas navidades pegado a la consola.
¿Qué me dices?
Más que Assassin's Creed Unity y más que Far Cry 4.
Trámete a tu pueblo.
Claro, porque eso jugabas en PC.
Sí, pero lo puedo jugar tirado en el sofá ahora. Va. Ha sido mi remanso de paz y tranquilidad en estos días de trajín, mudanzas y demás trabajo. Y me ha hecho volver a sentarme y pasarme la tarde resolviendo puzzles y volviendo a ser un enano delante del televisor.
Qué bonito.
Aunque tenga sus fallos, aunque tenga sus propias fases, sus muy muy cortas fases y muy pocas, sea un poco corto, pero es que lo mono que es...
Está a precio reducido, ¿no?
Y lo rejugable... Es que no me lees nada, tío.
No,
y lo rejugable merecen dar una oportunidad de oro a este título. Además, con un precio de salida...
Que es...
30 y pocos euros. Y es todo un lujazo.
¿Sí o qué?
Sí.
Y por eso le vas a dar un...
A ver si...
Y nuestra valoración es... Recomendable.
Pues ya tenemos con nosotros a nuestro game designer favorito. ¿Has enterado? Hemos dicho al principio del programa
que ¿qué habéis no dicho? Aquí, yo he llegado tarde hoy.
Hemos comentado que la UIC va a sacar un sello. Bueno, han movido hilos para sacar un sello dedicado a la Bahía del Crimen, en honor y homenaje a todos los grandes game designers españoles, ¿serio?, que ha dado este país.
Qué guay, oye.
Antiguos como modernos como tu persona.
Qué
ahí
guay.
Dándolo tope.
Siguiente sello de Ranchel.
Abrazo.
Por cierto, que ya empiezan a venir los primeros comentarios de he conocido Game Over por Fukui.
Venga, muy bien. Bueno, está bien, está bien.
Está bien, ¿no? Luego me pasáis, ¿no?, la comisión que habíamos quedado.
Sí, ten una piruleta.
La comisión de Game Over. La parte de la factura del hosting.
Exactamente.
Ay, Fukui, consolero de mí. No voy yo,
¿Hoy?
Llaman al teléfono, será un ofendido, supongo.
Le llaman a Fukui.
Qué rápido ha aprendido a colgar, Koopa, ¿eh? Eso se ha aprendido muy rápido.
Amigo Fukui, ¿cuál es el tema del destripando del diseño de esta semana?
Hoy hablaremos de monetización.
Monetización, un tema muy candente de actualidad.
Y delicado de tratar.
Delicado de tratar. Sí. Y que recientemente fue tratado en un capítulo de South Park. No sé si lo llegaste a ver.
Sí.
Muy gracioso.
Luego habrá un momento para, si queréis poner alguna pullita, habrá momento.
Hay sitio para pullas.
Sí.
Muy bien. Pues nada, cuando quieras, Fukui.
Pues tradicionalmente la monetización nunca había sido un elemento relacionado al diseño de un videojuego. Hace no mucho tiempo, cuando un juego estaba finalizado, se manufacturaba, se distribuía, se ponía a la venta y ya está.
Y éramos felices.
Ya está.
Éramos felices.
Y el trabajo de monetizar pues era para la gente de producción y marketing, que eran los que se encargaban del negocio.
No para eBay.
Realmente,
para eBay. Sí, también.
No sé si tú manejarás esos datos, amigo Fukui. Quizá también Isako sabe algo. Claro, hoy en día se habla mucho de las campañas de marketing. Por ejemplo, sabemos que Call of Duty, pues de estos 200 millones que mueve, realmente solo 10 o 20 son para el desarrollo del juego. El grosso es el marketing. Esto es muy típico hoy en día, pero antes también sucedía en los 8 o 16 bits. También había estas cantidades del 80% de presupuesto para marketing. Es muy bestia.
Es que no sé en Inglaterra. En Inglaterra supongo que sí que se manejarían cifras más o menos similares. Tú sabes de historia de videojuego más que yo. Lo que sí sabes es que en España eran empresas muy de estar por casa. De hecho, prácticamente nadie hoy día tiene los papeles de entonces. Nadie se los ha guardado realmente. Si fuera una empresa seria, tendría todos los papeles todavía guardados, toda la facturación. Entonces, no es que hubieran salarios. Ellos trabajaban y cuando el juego estaba hecho, lo sacaban. Y entonces se preocupaban, oye, tenemos que anunciarlo. Uh-huh. Entonces, claro, Dynamic puede pagar 25.000, 50.000, 100.000 pesetas a Spiri para que le haga un dibujo y luego pagar lo que le pida Hobby Press para poner un anuncio en texto completo, pero otras empresas pequeñas no podían hacer eso.
Pero el problema es que antiguamente tampoco hacía falta promocionar tanto porque no había tantos juegos y era más fácil destacar. Hoy día, ¿por qué se gasta tanto dinero en marketing? Porque para destacar, para que te vean esta visibilidad, es muy cara. Y es lo único que te va a garantizar que tu juego pueda sobrevivir.
Oye, Fukui, y perdona que te pregunte, pero en tu empresa, en tu de estudio, manejáis mucho el tema este de marketing. O sea, realmente, ya no te digo solo en el tuyo, en estos estudios, estos estudios pequeñines con tu respeto, estos estudios pequeñines españoles que están floreciendo ahora, ¿cómo manejan este tema de marketing? ¿También se gastan cantidades muy grandes?
No, los estudios pequeños lo manejan muy mal. Tiran mucho de redes sociales, tiran mucho de colegueos, de favores, del
poca oreja.
Sí.
Y hay poco presupuesto de marketing.
Sí.
Sí.
O sea, esta es una asignatura pendiente, ¿no?
Sí, 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 hay que mejorar en ese aspecto.
Pero es que lo entiendo en el sentido de, si tú eres una empresa pequeña, que estás centrado en el producto, tú piensa, ¿cómo justificas que hay una persona que le has de pagar un salario anual cuyo trabajo es que tu juego sea conocido? Pero claro, el marketing no es un tangible, no es un, oye, yo veo el pedazo de código más escrito. Es una persona que tiene que desarrollar una campaña, que tiene que esperar 15 días para poner publicar ese anuncio, y muchas veces en una empresa pequeña indie, sobre todo indies que están formadas muchas veces por ingenieros, no se valora tanto ese trabajo.
Y es un error, en mi
opinión. Es un error.
Bueno, Foucault, pues eso, estamos hablando de marketing, ¿no?
Que el negocio ha cambiado, sí. Que ahora la parte de monetización ya no es solo de la gente de producción,
correcto,
y marketing.
Correcto.
Ahora los videojuegos no son un producto con fecha de caducidad, son un servicio. Y palabras como free to play, freemium, suscripciones o DLCs incluso, forman parte de nuestro día a día como consumidores.
Para algunos de forma negativa.
Para algunos de forma negativa, sí, sí.
Esta misma semana, cuando comentaste el tema sí. de la semana, este tema del programa de hoy, hubo una mini Twitter bronca, ¿no? Sí. Al respecto.
Sí, hay una mala fama hacia los juegos móviles, pues supongo que por... derivado a
fíjate la campaña que ha sacado ahora Apple.
¿Cuál?
El pago una vez y júgalo siempre.
Ah, sí, ha destacado quiere volver a
potenciar la venta de juegos con precio, uh-huh. sin free to play, sin e-apps.
Pues todo esto al final, queramos o no, ha llegado a modificar la forma natural en la que se conciben y se diseñan los videojuegos. Hoy día hay que diseñar un videojuego ya pensando desde el inicio en la monetización.
Vaya, eso...
Eso cuesta, es cuesta, un ¿no? currele. Es por eso que, especialmente en el mercado de juegos móviles, además, un diseñador debe conocer y tener experiencia en este tipo de elementos nuevos de negocio, que crean y convierten a un juego en un producto interesante a largo plazo o no. Al fin y al cabo, esto es un negocio. Hay que ganar dinero, pero también hay que tener a los usuarios contentos. Es un equilibrio muy difícil de alcanzar. Hoy os daré algunas pinceladas de qué conceptos son estos que engloban la monetización y cómo los utilizamos nosotros los diseñadores a la hora de diseñar. Lo primero que os quiero hablar es del freemium y el free to play.
Ay, ay, ay.
La principal característica de estos videojuegos es que son gratis, ¿vale?
Bueno,
esto es fácil.
Son gratis.
Son gratis. Gratis. Son gratis. Esto es indiscutiblemente muy beneficioso además, tanto para las desarrolladoras como para los consumidores. ¿Y por qué? Porque las desarrolladoras eliminan así la barrera de entrada, que es el precio de un juego. Es muy fácil convencer a la gente que pruebe tu juego cuando no tiene ningún coste. Mientras que si han de pagar 60 euros por avanzado, solo los usuarios más interesados y más informados y los más fans pues hacen esta inversión a ciegas. Por otro lado, para el usuario supone un gran abanico de experiencias nuevas al alcance a coste cero. Entonces, ¿dónde está el problema del freemium y el free to play?
Que esto es un negocio,
pues,
¿no?
El primer problema viene a la hora de confundirlos. Freemium y free to play.
¡No es lo mismo!
No, amigos. No es lo mismo. A pesar de que en algunos contextos se pueda utilizar indistintamente, a los desarrolladores nos gusta hacer ciertas apreciaciones al respecto.
Es que me encanta porque solo lleva como 5 minutos y ya nosotros los diseñadores, porque en este mundillo nos gusta, nos... Habla como un profesor.
Poca broma, claro. Porque yo no lo valoro porque es lo típico de... Entre colegas, por el tema de trabajo, tampoco se habla mucho. Y yo pensaba, bueno, es que empezó el año pasado, hace...
Hace 2 años.
No, hace casi 3 años. Lo pusiste el otro día en Twitter.
Sí, bueno, la empresa.
2 años y pico. Casi 3 años, en plan de... ¿Tanto lleva? ¿Tanto lleva?
Y cobra por ello.
Nos sabemos viejos.
Sí. Y cobra y todo. Sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con un Goya en la mano y ahora...
Y ahora... Es que mi vida va dando...
Bandazos.
Bueno, pues como juego freemium entendemos...
A ver.
Ojo, toman apuntes.
A ver, pues,
aquellos juegos que ofrecen una versión gratuita y limitada, donde llegados a cierto punto hay que comprar el juego completo para desbloquear el contenido.
Una demo.
Como si fuera una demo, o lo que antiguamente conocíamos como shareware. ¿Os acordáis?
Sí. Es verdad, oye, es verdad.
Es una muy buena definición lo del shareware.
Señor, sí, señor.
O sea, habrá gente que dirá, ¿qué coño era el shareware?
Esto, bueno. Esto lo hacían Romero y Karma, que toda esa gente lo llevaba.
Toda una industria en Estados Unidos se levantó gracias al shareware.
Eso era freemium.
Y a correos. A shareware y al servicio postal americano.
O sea, que me estás diciendo,
ojo,
que hace 30 años en la industria americana la gente decía, ¡estos juegos del shareware!
Es freemium.
¡Ah, qué asco!
No, es completamente.
Asco. No, yo no quiero jugar a estos juegos. Y mira ahora.
Volvemos a lo mismo.
Se repite la historia.
Se repite. Por otro lado, el free to play es un juego que no requiere en ningún momento de que el usuario pague. No requiere.
Estrictamente hablando, no.
No. De hecho, el diseño de un free-to-play ya cuenta con que la mayoría de jugadores nunca pagarán.
Era un 90 y pico largo por ciento, ¿no?
Sí, sí. En el mejor de los casos, el 10% son el público que paga. En un free-to-play, el modelo de negocio se basa en que hay elementos que pueden interesar a los jugadores y estos pueden estar dispuestos a pagar por ellos. Entonces, vamos a hablar de lo que son o serían las microtransacciones o IAP.
IAP.
IAP son las in-app purchases.
In-app purchases.
Las microcompras y microtransacciones, compras dentro del propio juego.
Exacto.
Que los free-to-play habituales incluyen desde el punto de vista del diseño. Lo primero a lo que se enfrenta un diseñador es que ¿qué tipo de contenido puede monetizar un juego? Si es contenido que modifique el gameplay...
Es una pregunta jodida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Si es contenido que modifique el gameplay y desbalance el juego, el equilibrio de la dificultad, por ejemplo, puede convertirse en lo que conocemos como un pay to win, que es lo que a nadie nos gusta, ¿vale? Que es que tú pagas,
bueno, alguien rico,
y se hace más fácil, ¿eh? O más rápido o mejor, ¿no? Y al final pues pagas por ganar. Entonces tienes que gastar para tener los bonos, o sea, tienes que gastar dinero real para tener los ítems buenos. Eso no lo queremos. En un diseño bueno de free-to-play no se busca eso.
En el mundo de los diseñadores tú y en el que te mueves, está mal visto, pues, el pay-to-win. Está muy mal visto. ¿Qué?
Sí.
Sí.
O sea, un diseñador nunca quiere hacer un pay-to-win. Si al final se convierte en un pay-to-win es por presiones de arriba.
O sea, si haces un pay-to-win te señalan por la calle. Mira, ese hizo un pay-to-win.
Sí.
En las fiestas estas que hacéis, hamburguesas y tal.
Sí.
Este tío hizo un pay-to-win. ¡Oh, qué vergüenza!
Lo que pasa es que luego el del pay-to-win dice, sí, pero yo gracias al pay-to-win he ganado esto. Eso, los demás, claro, se caen la boca y dicen, me cago en la puta.
Eso también es verdad, claro.
Es que hay que jugar con la parte de diseñador, ¿no? Que uno tiene su orgullo, quiere hacer un juego bueno, y la otra de negocio. Pues como digo, al menos desde mi punto de vista, es un error intentar enfocarlo al pay to win, aunque luego el resultado económico, como digo, puede ser bueno. La solución más habitual para evitar esto, pero a la vez para seguir ofreciendo contenido interesante, es la de ofrecer la posibilidad de desbloquear el mismo contenido que es de pago, pero en un tiempo mucho mayor. No es una solución elegante, pero funciona.
Pero lo hace en juegos de la talla de Gran Turismo, ¿no? Sí. O sea, cuidado. Esto es una solución muy utilizada.
Exactamente. Entonces, al final, pues, simplemente, es un error también, creo yo, porque la gente ya no paga por el contenido específico, o sea, ya no está pagando por desbloquear esto. Si, por ejemplo, imaginaos una espada matadragones de la hostia. No, al final no estás pagando por esta, sino estás pagando por el tiempo. O sea, lo que te quieres es ahorrar ese tiempo para conseguirla. Entonces, pierde el valor. Ya no es, oh, he comprado una espada por tanto dinero. No, lo que he hecho es comprar el atajo,
ahorrarme tiempo, ¿no?
Sí. Y pierde un poco, yo creo, la...
Es verdad que pierde
el carisma.
Déjame hacer un poco de abogado del diablo, si me permites.
Venga.
No es que lo crea ciencia cierta, pero permíteme. Y el gran ejemplo, por ejemplo, es Akashi, con lo que hemos comentado hace un rato. Hay gente que no tiene tiempo, ¿no? Para claro, por ejemplo, esos RPG japoneses que sí, es que son 80 horas. No tenemos 80 horas y parece mentira, pero aparece un juego como The Order, esos son 5 horas. Y a mucha gente, mucha gente está, oh, qué vergüenza, ocupa tampoco, pero mucha gente como yo por lo bajín y pensamos,
me viene de puta
pues
madre.
5 horas es cojonudo, sí. Porque me lo acabo en un momento y ya me olvido.
Sí. Hay
también un tipo de usuario que cuando el juego le ha gustado mucho, compra algo como para sentir que les ha dado algo.
Eso también es verdad.
Porque al principio que entraste, si nos hablaste de Runeshelden, yo le dije a Volcano, dije, oye, mírate este juego que lo han sacado ahora en Android también. Y cuando llegué el lunes me dice, ya he comprado un par de trajes. ¿Sí? Y dije, ¿por qué? Y dice, mira, le he dedicado ya tanto tiempo que considero que les he pagado el juego.
Es de recibo, ¿no?
Es de recibo, está exactamente. Bien, hay gente que lo hace así. Y no solo él me lo ha dicho, más de uno me ha dicho que ha comprado algo solo por decir, le he dedicado tanto tiempo que se merecen que les pague algo.
Está bien, ¿eh? Gracias. Pero aún hay más. A la hora de diseñar un juego, además de asumir que hay dos tipos distintos de usuarios, ¿no? Ya hemos llegado a esa conclusión, hay los que pagan y los que no, vale. El perfil es distinto, y ojo que no siempre el que paga es el que juega más, por ejemplo. ¿Vale? La experiencia idealmente debe ser la misma en ambos casos, aunque pagues, aunque no. Es por eso que a menudo, y de hecho yo creo que se está convirtiendo ya en un estándar, se recurre a utilizar dos tipos de divisas, lo que conocemos como la soft currency y la hard currency. En esencia, la solución más habitual para mantener a jugadores que gastan dinero y los que no contentos es la de crear dos tipos de monedas distintas. La soft es aquella que se consigue de manera más o menos rápida jugando. La vas desbloqueando. Las típicas moneditas que vas jugando y te las van dando y vas cogiendo.
Monedas de oro, sí, etcétera, ¿no?
Exactamente. Y la hard currency o la divisa premium son los típicos diamantes. Es la moneda más valiosa, que es más rara de conseguir. Mientras juegas, aparece muy de vez en cuando y que obviamente sirve para adquirir objetos de más valor. Los usuarios a día de hoy ya se han acostumbrado a vivir con ambas divisas y entienden muy bien su funcionamiento. Si bien a mí, personalmente, me gusta más mantener una única divisa y cobrar directamente dinero real por objetos premium que sean únicamente estéticos. Uh-huh. Es otra de las...
Los trajes.
Sí, exactamente. Es otra de las formas de hacerlo. Son aproximaciones distintas que además suelen estar asociadas a juegos y plataformas distintas. Ojo, en móvil es más habitual ver la soft y hard currency, mientras que en PC o consolas es más habitual tirar de objetos cosméticos premium o contenido descargable DLCs. Uh-huh. Por último, me gustaría hablaros de las paywalls.
¿Paywalls?
Sí, los muros de pago, sería la traducción literal. Otra de esas cosas que se han puesto de moda en el sector móvil y con la cual los desarrolladores tenemos que pelearnos muy fuerte. Y es que en un juego móvil, free to play concretamente, lo peor que puede pasar es que alguien se baje tu juego y se acabe todo el contenido en unas pocas horas y días. Lo que hablábamos ahora de The Order, por ejemplo. Que alguien, pues, 5 horas se lo acabe. Eso es malo.
En el móvil es...
Lo, es malo.
Es malo.
Sí, o sea, sí,
por
sí.
Eso de lo,
es el mal.
Estas cosas que alargan tanto.
Quilicua, por ahí voy. Eso es la muerte, comercialmente hablando, porque ese usuario se irá y será difícil recuperarlo. Lo que un buen diseñador de monetización requiere es mantener a sus usuarios un largo periodo de tiempo jugando, para que así su lifetime value... El ETV, o sea, el dinero que en su tiempo de juego, durante sí. las veces que vaya a jugar, pueda llegar a invertir en ese juego, ese dinero potencialmente pueda llegar a generar mucha mayor cantidad por ese usuario. Entonces tienes que tenerlo constantemente con contenido y enganchado.
O sea, te interesa que pague poco, pero durante mucho tiempo, que mucho de golpe.
Equilibrado. Porque además en poco tiempo es difícil que llegue a pagar mucho. Es, estadísticamente es más difícil. Entonces, para evitar que los usuarios puedan acabarse el juego tan rápido, se recurre a mecánicas de espera.
Ah, eso como lo odio. Foco y lo odio mucho eso, de verdad.
Lo de plantar un nabo en tu granja y que tarde unos cuantos días en crecer.
Eso
es maravilloso.
Para ti es maravilloso, pero yo lo odio. Perdona que te diga, lo detesto.
Pero funciona muy bien.
Ya, ya.
Porque tienes al jugador enganchado.
Yo esperando ahí que se crezca el puñetero nabo.
O sea. Lo que se conoce como mecánica de retención, tienes al usuario...
Es verdad.
Que sabe que va a volver a jugar porque quiere ver su resultado, quiere ver su labor.
Su nabo bien crecido.
Sí. Hoy he oído ya la palabra nabo en varios contextos en este programa. Sí.
Un nabo formoso.
Además, alarga el contenido artificialmente.
Él ayuda, él ayuda.
Y si pagas, alargas tu nabo.
Pay to win.
De eso llegan muchos mails. Sí.
En leche tu nabo, sí.
Y bueno, creo que hasta aquí por hoy. La vida de un diseñador de economía no es nada agradable, ya os lo puedo decir.
Varoufakis.
Sí, es verdad.
Claro.
El ministro de economía griego había trabajado para Valve como consultor.
Sí. Bufanda, ay.
Yo conozco uno que trabaja en esto. Debe ser el más de la empresa más odiada de todas, que es GameLoft.
Seguramente.
O sea, el tío que lleva la economía del
videojuego. No es el responsable. Trabaja para el responsable, pero él se encarga. O sea, es un economy designer. Y yo le he presentado porque es Bresler, entonces yo le he presentado.
¿Es Luis?
Sí, tío.
Espera, perdona, Fukui.
Es genial.
Espera,
uno de los tíos más odiados de la industria.
Que recapitulo.
Se pega de toña.
Espera. Recapitulo. El responsable, uno de los principales responsables de la administración de la economía de los videojuegos de Gameloft, una de las compañías más de la industria, es un tío que en su rato libre se mete de toñas en un ring.
Y le he presentado pero decenas de veces.
¿Quién es? ¿Cuál es su gimmick, tío? Quiero saberlo. ¿Quién es?
Luego te lo explico.
Vale.
Es la hard currency.
¡Oh!
Es el finisher.
Bravo.
Ay, Dios mío. Bueno.
Pues eso,
bueno.
Como decía, los diseñadores de economía tienen una vida difícil.
Sí.
Los usuarios suelen odiarlo.
Sí.
Obviamente. Y los productores, en cambio, suelen presionarlo. Sí. Y cuando dan buenos resultados, los quieren, y cuando no, no.
Vamos, que están muy presionados, pobres chicos.
Sí. Y además, bueno, aparte de todo esto, podría explicaros algunos truquitos que tenemos los diseñadores para monetizar mejor.
Pero
son truquitos, os tendría que matar si os lo explico.
Lo
siento. Y matar a toda la audiencia es complicado.
Los truquitos de Fukui.
Muchas veces son truquitos psicológicos.
¿Ah, sí?
Hay que recurrir a la psicología para...
Bueno, yo la conclusión que he sacado de todo esto es que si ves por la calle un tío que hace la economía en videojuegos, dale un abrazo.
Sí,
un tío
desdichado. Por favor.
Es que es curioso, porque tal como describes el puesto, parece el típico puesto para entrar en la industria y luego pasar a otro. Pero ser un economy designer es muy complicado.
Es muy complicado.
No creo que entres así de buenas a primeras a economy designer.
Fíjate que el Varoufakis ha preferido irse a gobernar Grecia. ¡Grecia!
Que continuar en Valve.
Que seguir en Valve. Dios,
ya estaba harto de sombreros, ya está.
Bueno. Muy bien. Pues muchas gracias, Fukui.
Un placer.
Venga. visto. ¿Esto qué traveling?
Aprendí a hacer fundidos.
¿Qué mix? ¿Qué fundido? ¿Qué cosa más currada? O sea,
ahora solo te digo que queda mejor entrando de golpe.
Pero el chaval la ha puesto inversión.
Perdona, Isaac, ¿qué decías?
El chaval la ha puesto... No, a mí no me líes.
No, y no le he tocado el micro, aún.
A mí no me líes.
Ay.
En fin.
Ya has hecho la gracia, ¿eh?
¡Yo puedo gritar muy fuerte!
DJ Telefunken, Pal Color Shakam, Super 8,
Turbo.
TurboGrafx ha estado aquí con nosotros dirigiendo la mesa. En fin, amigos, que se va acabando el programa, son casi las 12 de la tarde, mediodía, lo que queráis. Y ahora viene el octopasajero, que todavía yo creo que va con la resaca gollera, porque ha pasado 2 semanas, pero madre mía. La semana pasada hizo programa al final.
No,
¿o qué?
Me acuerdo. Soy de resaca.
Fue divertido lo Goya, ¿eh? Uy, cómo lo pasamos aquella noche. Uy, qué pasemos.
La gente pide
ese claqué bueno.
Ese número musical que no se acababa nunca.
Sí, sí, los discursos.
Y qué películas, ¿eh?
Oye, películas.
No, sí, no digo esta semana, películas buenas.
Esta semana.
Oye, los Oscars no son hoy.
Mañana.
Y aprovecho
la ocasión.
¿Ya son los Oscars?
Sí, y aprovecho la ocasión para decir que mañana el señor cine va a estar con nosotros en directo.
No.
Al final no.
Ni hablar.
Pero se han hecho un change.org pidiendo firmas. No han hecho al final.
Si hubieran hecho un esto de dinero.
Kickstarter.
Compramos un Canal Plus o algo. No,
¿Cuánto? A ver, hacia lo loco. ¿Cuánto necesita de Kickstarter para hacer eso?
3.000 euros.
Joder, no pide nada.
Hombre, que hay que pagar impuestos.
Joder, tantos impuestos, madre de día. Bueno, ya lo hablaremos. A ver, para el año que viene. ¿Quién va a ganar? Va a ganar un mini quiniela, que tenemos tiempo.
Va a ganar.
¿Mejor película cuál?
Birdman.
Mejor película Birdman.
Un abrazo.
No es lo que ha dicho que quiera que gane. Claro. Es lo que cree que va a ganar. Y ya sabemos
no
que
ganaría ninguna.
La academia sabemos cómo es.
Gone Girl, tío.
¿Cuál?
No está, ¿no? Ya, pero bueno.
¿Cuál?
Perdida.
Gone Girl.
Perdida.
No.
Bueno, después de esta charla amena sobre cine, divertidísima, nos vamos despidiendo ya.
De películas que no me interesan.
Ah, está bien, la de Perdida está bien, ¿eh? Ah, divertida.
Está muy bien.
Acaba ya el programa.
No, todavía. Isaco, adiós.
Que van a echar en fenomenal el Quinto Elemento, que venga al cine, tío.
Y véntelo luego de otra. Pase conjunto de The Raid 1 y 2. ¡Oh!
Nos mata bien muertos.
Cupa.
Hasta la semana que viene.
Casi.
Hasta la semana que viene.
No.
Hasta la semana que viene. .com.
¿Qué dices?
Hay Game Over esta semana.
Corta.
¿Qué más da?
Fukui.
Hasta otra.
Mari.
Hasta el mes que viene.
Y el señorista del señor Marroyán también se despide. Nos veremos. Y Cupa, me despido ya. ¿De Cupa?
Sí. De hecho, adiós.
No es Cupa, que no es Cupa.
Esa parte. Que pase Cam Super 8 y de miedo de webcam.
Vale.
Y Twitch y todo. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sí, hay Game Over esta semana que viene. Sí, nos veremos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.